89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, sintonía de la cadena COPE, esto es Buenas Tardes Málaga, los saludos de Pedro González, aquí estamos hasta las 7 en punto de la tarde, dispuesto a contarte lo que podamos, y digo lo que podamos, porque aquí nada más que ha aparecido el señor Martín Roja y Martín Roja y ya está. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos tú y yo solos, bueno, pues...
Te han dejado aquí más solo que era uno.
Así nadie me contesta.
Esa es la gran ventaja.
Nadie me lleva la contraria.
Efectivamente. Y además ninguno de los otros han dicho, mira que no puedo, oye que no voy.
No, ya vendrán. Ya conocemos a los contertulios.
Además, este requedón que hoy me iba a contar dónde iba definitivamente los puestos de las flores. A ver si los van a poner ya en donde decíamos, en la Plaza Cama, que a ti tanto te gusta.
Sí. Mi querida plaza de Camas.
Ay, Quillo, nos que vamos a quedar sordos hoy.
Que por cierto, los alcorques, sí, a pesar después de la huelga de basura que ya se ha limpiado la Semana Santa, uh-huh, los arreates que hay alrededor de los cacharros que pusieron allí, no sé, como
sí,
maceteros,
como de
están tupidos de lata de porquería, nadie, claro, se ha preocupado, uh-huh, de ir a echarle un vistazo a aquello, uh-huh, y este verano me temo muy mucho que eso va a ser un nido de mosquitos.
Seguro.
Grande, porque el agua está, se estanca allí. Y habrá que hacer un llamamiento al ayuntamiento, yo voy a insistir de nuevo, a que vengan a darle una solución a eso. No, uh-huh, tiene ningún sentido que existan esos huecos ahí que acumulan suciedad y agua.
Uh-huh. Pues vamos a ver qué pasa. En principio hablaremos de eso y de muchas cosas más. Una pausita que ya empiezan a llegar los rezagados.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Intriga, asesinatos, ambición, la erótica del poder. ¿Crees que son aspectos de nuestra realidad? Hace más de 2000 años ya ocurría. Este viernes, después del partido de las 12 en la noche de Adolfo Arjona, la historia de amor entre Marco Antonio y Cleopatra. Y no te pierdas un especial con las mejores voces negras de la música. Además, estrenos de cine, actualidad y nuestra hora negra.
La noche de Adolfo Arjona.
Un programa para todo el país, realizado desde COPE Málaga.
En la Clínica del Pie Medina Parra tendrá a su alcance la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la patología del pie. Cuenta con el más moderno equipamiento, la última tecnología disponible que incluye sistemas láser pioneros en Andalucía. Especialistas en biomecánica y ortopodología. Clínica del Pie Medina Parra es tu clínica de podología integral en Málaga, en calle Olózaga 6, local 2, junto al parking de camas. Porque caminar bien es fácil.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Alejandro Sport, tu tienda de deporte. Ya tenemos todas las novedades de tus marcas preferidas: Adidas, Nike, Vans, Asics, Saucony, New Balance. Todo el material de primavera, nuevos colores y diseños en las mejores prendas y material deportivo. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
Restaurante El Jardín, todos los jueves tango, viernes y sábados flamenco a cargo del grupo Vargas. Restaurante El Jardín, más de 25 años a tu lado, junto a los jardines de la catedral.
Promoción salones y comedores en los grandes centros Sumóvel. Todos con un 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso y en sumóvel.com.
Vaya, ¿entonces el tamaño importa?
Pues claro.
Un momento, pero ¿de qué estamos hablando?
Tú, no sé. Yo de la exposición de Tesesa en El Viso, que la han ampliado hasta 1000 metros cuadrados.
Claro, claro, yo también.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Ya no sé si estoy haciendo la previa del fútbol, ¿verdad? O estoy haciendo Buenas Tardes Málaga, porque esta música es de la que yo pongo siempre en la previa de los partidos de fútbol del Málaga. Así que me encanta, por otra parte. Esther, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pedro, ¿se puede contar lo que te pasa o no se puede contar lo que
contar,
te pasa?
¿Por qué no?
Porque es que, claro, la mujer...
Es algo muy común.
Algo muy común. Es que Esther es una avezada deportista y, claro, algunas veces los deportistas cuando no calientan en condiciones, pues le pasa lo que le pasa, que es que las fibras de los músculos se le agrietan un pelín, y es lo que te ha pasado a ti, ¿no?
Un pelín. Nada, nada, simplemente hay que tener paciencia y... Y tomarse las cosas como vienen, con muy buen humor. Y,
exactamente.
Y ya está. Un poquito cojita unos días.
Y ya está, un poco más. Don Antonio Martín Navarrete, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, bien, bien. Hoy vengo de la plaza de cama de ver las
¿sí?
jardineras esas con el agua estancada. Ni con el exceso de suciedad que tiene.
Ese exceso muy de suciedad.
Muy sucia.
Exactamente.
Porque no tiene sentido.
Lo estaba comentando Paco ahora mismo y la verdad es que está hecho aquello una pena, sin duda alguna.
Es que no tiene sentido. Echarle cemento ahí, taparlo, ya el boquete, el agujero que hay, la raja que hay entre el metal y el suelo, que no tiene ningún sentido. No tiene ninguna funcionalidad, vamos, nada más que acumular porquería, pero bueno.
Oye, Esther, quedaste la semana pasada en que me iba a decir hoy dónde van a poner puestos las flores, o los puestos de flores.
Bueno, hombre, yo te puedo contar cómo vamos trabajando. Hemos estado esta mañana, han venido todos los titulares de los puestos, algunos acompañados, en fin, ha sido una reunión pues con todos ellos, que está bien. Han expuesto todos los problemas que tienen, de carga y descarga, de... acrecentado también por el tema de las obras del metro, de baños, que aunque se les ha puesto uno portátil, pues les es dificultoso, y también sobre todo que las personas allí no pueden parar, ¿no? Entonces, claro, no pueden parar a comprar la flor cortada, una cosa que se compra así como de forma rápida, pero como no hay un subida y bajada de viajeros, ni poder parar aunque sea tres minutos, porque ya solamente pasan autobuses y taxis, pues claro, las ventas se han visto reducidas con el tiempo. Bueno, no hay una unanimidad de criterio por una razón muy sencilla que todo el mundo entenderá, y es que los extremos venden más que los de medio,
claro,
lógicamente, porque claro, es mucho más fácil el acceso, o bien por arriba o bien por abajo.
Exacto.
Y entonces los de medio son los más perjudicados. En cualquier caso, hay un grupo de ellos que se quieren marchar, hay un grupo de ellos que no se quieren marchar, y hay otro par de ellos que, en concreto son tres, se quieren marchar, tres se quieren quedar, y hay otro par de ellos que, bueno, están dudando, viendo un poco cuál puede ser la propuesta o la nueva ubicación.
¿Ellos proponen algún sitio?
Ellos proponen, además proponen sitios de forma individual. Ellos no quieren... Hombre, yo entiendo que se puede romper un poco el concepto de ese mercado de las flores, que es el que da sentido a que estén todos agrupados y demás.
O sea, que la mayoría no quiere ir en conjunto
no,
a un
no,
lugar.
No, no, no. Los que se quieren marchar, que en concreto se han pronunciado en este sentido contundentemente tres, lo que quieren es sitios individuales. A la reunión ha asistido también Gerencia Municipal de Urbanismo, el jefe de planeamiento urbanístico, arquitecto jefe, pues para oír las propuestas de ubicación que ellos... ponían encima de la mesa. Se ha llevado, le hemos dado registro de entrada a eso de forma oficial para que Urbanismo tenga conocimiento y estudie esas ubicaciones y otras posibles, porque ellos donde quieren reubicarse es en el centro. Y el centro, pues, es muy complicado.
Claro.
Es muy complicado porque los kioscos de flores, además, requieren un radio distinto a un kiosco de prensa, ¿no? Porque depositan las flores en cubos, requieren un toldo, pues para protegerlas también por el tipo de género que tienen.
Un servicio de agua, algo para también que esa agua puedan echarla en un sitio para que se pueda ir.
Efectivamente, entonces la ubicación no es fácil. No es fácil porque el centro son calles estrechas, son plazas pequeñas, no tiene sentido, hay muchas cosas ya ubicadas, la tendencia es a despejar zonas pues para disfrute de todos y para que haya más libertad de paso. Si estamos trabajando en reestudiar la ocupación de la vía pública, como bien sabéis, de las terrazas, ¿no? Que de aquí a un tiempo, bueno, de acuerdo con los hosteleros, pues se va a ir racionalizando la ocupación. Lo que no tiene sentido es que la invadamos impidiendo el tránsito. Entonces eso hay que estudiarlo muy bien.
O sea, que ellos proponen, en todo caso, marcharse a lugares individuales cada uno.
Eso
y
es.
Por su parte, la administración pública, ¿qué opciones le da? Porque había dos opciones, que era la zona de la Plaza de la Merced o incluso
parte de la Plaza de la Constitución como alguna posibilidad, y luego el otro día surgió aquí el hecho de que pudieran ubicarse en la Plaza de Camas, pero claro, siempre estaríamos hablando de concentración de kioscos.
Y el parque también se habló.
Y el parque también se habló.
Pero es que ellos no quieren concentración, es decir, los que quieren quedar, y dos que hay dudosos, que yo creo que, bueno, finalmente yo tengo mi opinión de dónde se inclinarán, pero en definitiva los que se quieren trasladar seguro son tres. Entonces, la ubicación conjunta se pierde. Allí no se ha hablado de ubicación conjunta y, por lo tanto, no se ha hablado ni de Plaza de Camas, ni del parque, ni de nada. Curiosamente, la Plaza de la Merced no es un sitio que ellos propongan, pero los que ellos proponen, repito, son dificultosos y estrechos.
Sí, ¿no? Porque quieren en el centro, supongo, en plazas...
Un medio de transporte.
Claro.
Sí, lo que pasa es que si tú colocas, imagínate, por poner un ejemplo, Plaza de las Flores, que es una tontería, pero en fin, Plaza de las Flores, desde el punto de vista de lo que ellos dicen de carga y descarga, etcétera, eso es complicado. Plaza de la Merced, pues ahí a lo mejor habría menos problemas. En una zona como el Parque de Málaga, bueno, pues tampoco habría mucho problema en ese aspecto, ¿no?
Claro. Entonces, ¿qué es lo que propone la Administración? Que era tu pregunta. Sí. Hombre, nosotros lo que queremos es solucionar la situación, porque realmente estas tres personas, bueno, lo que nos manifiestan es que están desesperadas porque no venden y viven familias de ahí. Entonces, nosotros tenemos que dar respuesta a eso, la mejor que podamos. Lo que nosotros proponemos es que quien se quiera quedar, pues se quedará.
Que se quede, claro.
Claro. Y los que se quieran marchar, pues buscaremos y propondremos las ubicaciones. Ya os iré contando que gerencia considere, movilidad, en fin, ahí intervienen una serie de áreas pues para procurar que sitio donde vayan, porque uno de los sitios que proponían, por ejemplo, es la Plaza del Siglo. Yo no lo he estudiado, pero la Plaza del Siglo es muy estrecha.
Okay, quiero decir. No hay, yo no veo ahí la Plaza del
ahí
Siglo.
Ahí estamos por reducir sitio, además ocupación, claro. Con lo cual, en fin, que ellos han propuesto una serie de sitios, se le ha trasladado a gerencia. Y gerencia, pues bueno,
interpreto que la Administración va a desechar la idea de ese parque, de ese mercado de flores, de alguna manera.
Pero
¿por
es que
no la va a agrupar,
si ellos,
¿no?
Si ellos no quieren,
sí, porque
pero
si
bueno,
ellos,
¿cómo
los
que si ellos no quieren?
No quieren es complicado, ¿no?
¿Cómo digo si yo. Ellos no quieren? Es que los puestos, ¿le cuesta mucho dinero a ellos los puestos?
No.
O sea, igual que el mercado de abasto, ¿no? El mercado de abasto es igual que si cada uno de los
comerciantes
propusiera una ubicación.
No quiero estar aquí en el mercado.
Busquen. Pero
en
cualquier caso,
local
el concepto de mercado de flores quedaría amparado,
claro,
desde el momento,
claro,
que quedan allí cinco kioscos, ¿no? Luego también hemos estado hablando un poco de la reurbanización de la superficie de la Alameda principal, porque claro, ahí hay que buscarle. Ellos prefieren la acera norte, porque manifiestan que la sur tiene mucho viento, sol, y eso dificulta también por las flores, ¿no? Porque es un género que con el viento y tal, pues sufre, ¿no?
Pero que así dice, pero Antonio, lleva razón, es decir, los kioscos no son suyos, no son en propiedad, ¿no?
Son en concesión.
En concesión. Entonces,
yo creo que habrá
hasta
que
qué punto se puede exigir,
es bueno,
¿no?
Es bueno oír a los comerciantes del sector, claro, sin duda, oírlo, pero, hombre, llevar al convencimiento de cada uno de ellos, es un esfuerzo que hace la Administración en cuanto a...
Sin duda.
Y que tiene que cumplir un objetivo, ¿no? El objetivo del parque del mercado de flores, en un sitio que estén agrupados, de decir, no, yo no quiero estar agrupado, no, yo me quedo aquí.
No, yo quiero el lateral sur porque tiene menos flor. No, yo quiero el norte porque allí hay menos frío. No quiero el sur porque hace menos viento.
Estamos llegando a un punto que me parece excesivo, ¿no? Por parte de la Administración local, hombre, oírlo, sí, pero condiciones ninguna.
Claro. No, lo que pasa es que, bueno, de momento está todo muy embrionario y está todo muy en estudio, ¿no? Hombre, yo también esta mañana le he dicho, digo, ya que habéis sufrido tanto, ya que estamos hasta aquí, vamos a hacer algo por paliar un poco las consecuencias de la obra de superficie, que parece que Metro Málaga había dicho que en superficie durarían como dos años y medio, que después trabajarían por debajo, con lo cual va a quedar más expedita la Alameda. Y dar esa oportunidad, porque me parece que el sitio es absolutamente ideal, ¿no? Pues dar esa oportunidad, que yo creo que las ventas ahí mejorarán. Y, por supuesto, en el proyecto ya de reurbanización, que está para volverlo a estudiar, de lo que va a ser la Alameda principal, tenerlos en cuenta para dotarlos de la infraestructura que necesitan en cuanto a carga y descarga, un coche que pueda parar momentáneamente, o esos servicios, o las tomas de agua, como Pedro decía, en fin. Y ahí está la cosa. Eso hasta ha sido un primer encuentro y ahora lo que toca es pedir informe a todas las áreas competentes para volver a reunirnos y volver a estudiar el tema.
Y digo yo, ¿y ahora que está tan de moda esa revitalización que quiere hacer el ayuntamiento con el tema del Soho? Uh-huh. ¿No podría ser a lo mejor un lugar adecuado esa zona del Soho, cerquita de donde están ahora además, para reubicar esos kioscos de flores?
Hombre, ¿por qué no? ¿Por qué
digo
no?
Yo,
sí, sería otra posibilidad
que se me ocurre, ¿no?
A estudiar, tú dices, en concepto de mercado de la flor cortada.
Es que no, es que incluso en concepto de mercado, pero también el Soho te brinda la oportunidad de diseminar a lo mejor por todo el barrio, ¿no? Esos kioscos de esos puestos de flores, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que podría ser una posibilidad y están relativamente cerca. No claro voy a cobrar que copyright ni nada por el estilo.
No, claro,
o
sea, que no.
Creo que no sé. Creo que tampoco te lo van a pagar.
Eso tenía claro.
Además,
pero
vamos a hablar
yo
también,
lanzo
¿no?
la piedra
de
efectivamente
software,
pues por eso lo digo, como es uno de los temas, digo, a lo mejor ahí podría ser, ahora que están hablando tal de que esto nos levanta cabeza, y mira que nosotros nos gustaría que levantara cabeza por la parte que nos toca, que somos vecinos del Soho, pero que no levanta cabeza ni de una manera ni de otra, pues a lo mejor ahí podría ser una buena opción, ¿no? Digo yo,
pues lo propondré. Hombre, yo me imagino que Gerencia Municipal de Urbanismo estudiará todo lo que no tiene por qué necesariamente ser el casco cercano uh-huh. a Larios o a Molina Larios.
En este caso, cualquier planteamiento, yo siempre diré que hombre, primero el ayuntamiento lo que tiene es que tener el modelo.
Claro.
¿Qué modelo queremos para la ciudad? Y es ahí donde hay que oír a los comerciantes.
Claro.
Pero a partir de que se defina el modelo, evidentemente encajarlo en el sitio que sea el Soho, yo también me desenvuelvo por esta zona. Y es complicado, como entre las calles, eso se pueden encajar los distintos kioscos. Yo
de cualquier manera,
yo sigo pensando que lo suyo es un sitio que se vea que es el parquecito de las flores.
Claro, el famoso mercado de las flores que existe en otras ciudades grandes.
Siempre sería provisional esta reubicación.
¿El qué?
¿No? La reubicación sería provisional, bueno, o sea que tarde o temprano volverían a la Alameda.
No tienen intención, o sea, claro. Vamos a ver. Lo que tampoco
hombre,
te
yo
digo,
lo que pido ya de una vez
claro.
por todas es que una vez que se reubiquen, sea de forma individual, se cree un parque de las flores, que definitivamente ya se le dé un lugar definitivo. Es
así
que
se
ya
lo hemos trasladado esta mañana y así claro. se lo ha trasladado también la concejala, ¿no? En el sentido de, bueno, no puede ser que estemos un poco al albur de cómo corra el viento, es decir... Claro. Porque además eso es un gasto. Pensad que ya el ayuntamiento ha hecho una inversión de más de 60.000 euros más lo que costó el tema de los toldos y las cámaras frigoríficas y el frío y demás, los aires acondicionados y demás, cuando se reubicaron en la acera donde ahora mismo están y se quitaron los kioscos que estaban vacíos. Uh-huh. Ese traslado, por supuesto, ha sido con dinero municipal, se han rehabilitado los puestos que había, entonces no podemos estar, uh-huh. hombre, hay que ser un poquito más serios, ¿no? Como claro. bien dice Antonio, esto es una concesión, hay que cumplir unos objetivos, porque para eso está la concesión, y también estamos para velar porque esos objetivos se cumplan. Entonces, uh-huh. un poco entre todo esa costelera de ideas,
claro.
pues vamos a ver cómo solucionamos el tema.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver cómo va a ir viendo. Y aprovechando que ya ha salido el tema del Soho a la palestra, qué complicado lo del Soho. Ayer, me parece, o anteayer, lo hablábamos aquí precisamente un poco por encima, y está difícil, es decir, el barrio de las artes. Los barrios de las artes no nacen porque por fuerza tenga que haber un barrio de las artes en la ciudad. Eso sale de forma espontánea, tienen que unirse una serie de factores, los creadores, los creativos, los artistas, ir llegando a un sitio donde se van haciendo cosas y ya a partir de ahí se crea. Pero claro, a mí me da la sensación de que el Soho partió desde el principio como algo absolutamente obligado y esto hay que hacerlo sí o sí, por fuerza. Y claro, es muy complicado que arranque un barrio de las artes de esa manera. Y ahora está pues como está, que no termina de cuajar, que no termina de verse de color, que no termina de haber comercios ahí que de alguna manera le dé esa seña de identidad de barrio de las artes, y así lo tenemos. Y ahora dicen que quieren buscar inversores para revitalizar la zona. Yo creo que más bien sería para vitalizarla, más que revitalizarla, ¿no?
Nunca estuvo vitalizada.
Porque nunca estuvo vitalizada.
Hombre,
qué difícil.
Una primera reflexión, es difícil. O sea, es difícil conceptuar como tú bien dices, o conceptualizar un barrio en un sentido o en el otro. Es verdad que este proyecto nació con una técnica que se llama Pan Down, Down and Up, yo qué sé, pero vamos, con ideas de abajo arriba, es decir, nació con participación de las empresas que ya había ubicadas o de nuevos emprendedores y empresarios en línea cultural, en línea artística, en línea de comunicación, etcétera. Eso es cierto. Lo que pasa es que cuesta mucho trabajo, entre otras cosas, porque pensás que este barrio ha estado muy aislado, ¿no? Era como un poco gueto, ¿no? Si me permitís,
sí.
Por poco gueto, ¿no? Entonces, el hecho de haber abierto y lo que se va a abrir ahora de Muelle de Heredia al mar, si finalmente se lleva a cabo el proyecto del Muelle de San Andrés, pues será muy interesante porque también abrirá. El hecho de haber abierto el puerto hasta la boca de donde han puesto ahora el cenachero, que también donde han puesto ahora el nuevo roommate, Valeria, ¿no?, que tiene ya entrada también al Soho, pues todo eso ayuda. Es difícil, pero yo no lo veo imposible. O sea, ayer lo que se presentó fue un proyecto que se llama Actívame Málaga, que no trata de buscar inversores solamente. Es un proyecto que trabaja en los cinco ejes que pueden confluir en una determinada zona. Y además este proyecto puede ser extrapolable para dinamizar comercialmente cualquier barrio de la ciudad. Sí. Es decir, puede ser replicable en cualquier otro distrito, ¿no? Ahí lo que se va a trabajar sobre las empresas, comercios y artistas y que hay ya establecidos en el Soho. Se va a trabajar también con posibles emprendedores y empresas que quieran acudir al Soho. En otra línea se va a trabajar con los propietarios de los locales que aún hay vacíos, con la finalidad de incentivarlos a que los alquilen, a que los pongan en valor, cómo ponerlos en valor, incluso con un reconocimiento institucional. Se va a trabajar también con los inversores y algo muy importante, muy novedoso, se va a trabajar con las asociaciones e instituciones que estáis aquí ubicados en Soho, para implicaros también de una forma institucional y como ente local importante en la reactivación del barrio y estéis presentes en todas las acciones de dinamización que se hagan. Vosotros, la CEM, el CAC, AGE, la propia Asociación del Barrio del Soho, en fin, FECOMA, que aquí hay asociaciones e instituciones porque esta ha sido una zona también de servicio. Claro. Tradicionalmente.
Entonces, sí, lo que pasa es que esa zona de servicio, a las 8 de la tarde, cuando se cerraban todos los servicios, se acabó el barrio.
Sí, totalmente, totalmente.
Y ahora mismo trabajando no mucho tiempo. Ese problema, pero le cuesta a la parte nocturna del barrio, cuando tendría que ser una parte muy viva, ahora en un barrio de esas características, tampoco está terminando de funcionar.
Pero yo, Pedro, entiendo que eso, como bien dices, es una cosa muy complicada, muy difícil. El barrio estaba enormemente deteriorado hasta hace 3 años, ¿eh? Sí, sí, ahora sí. Parece que empieza a tomar otro cariz. Eso era, digamos, un rincón de la Málaga más desagradable de pasear. Hombre, yo sé que el ayuntamiento está haciendo un esfuerzo urbanizando, peatonalizando zonas determinadas. Yo creo que había que trabajar en dos direcciones. Una, que la zona estuviera más limpia de lo que está. Primera cuestión, primera consideración. Y dos, que hubiese algún tipo de líneas o vías de compensación a las inversiones de los posibles artistas o de la gente que es la filosofía que se quiere, sí, para los ojos, sí. Pero por parte del ayuntamiento, bien con vía IBI, no impuesto. Es una manera, pero claro, si trabajamos en cinco focos, como dice Esther, no sé qué, dinamizando no sé cuándo,
Antonio,
pero a efectos prácticos, al dueño del local, para que baje el alquiler, lo tendrá que quitar de algo.
Pero Antonio, el proyecto lo que se trata
es
de unificar.
No quiere ceder nada.
No, yo no te digo que no quiera ceder, pero hombre, tampoco nos podemos acostumbrar, y es una opinión muy personal, a que sean las administraciones las que puede ser con ayudas, puede ser con incentivos.
Vitalizar una zona.
Sí, con ayuda y con incentivos, pero están ya. Es decir, las ordenanzas fiscales de finales del año han aprobado medidas y de incentivos fiscales para los nuevos emprendedores, para empresas de nueva implantación, para los ya existentes, en materia de licencia de apertura, en materia que hay que ir a más en el Soho. Oye, pues se puede estudiar, pero indudablemente aquí también es la iniciativa privada a la que tenemos que tirar de ella. ¿Cuál es nuestra misión? Pues dinamizar. ¿Cómo? Pues dando herramientas para trabajar, pues de marketing online, de marketing de posicionamiento también a nivel nacional, jornadas formativas, jornadas de opinión, animar a los propietarios a que pongan en valor esos locales. ¿Qué me puede dar el Soho? ¿Qué puedo yo aportar al Soho? O sea, mover mover y digo, son cinco ejes que al final confluyen en un único objetivo, que es activar económicamente la zona.
Si tú quieres crear un barrio de las artes como tal, donde la artesanía, las cosas manufacturadas o hechas a mano, sea un poco la seña de identidad del barrio, claro, a un señor que a lo mejor hace cosas de barro o de madera o tiene un taller de cualquier cosa o se dedica a pintar o a lo mejor lo que quiere es vender productos de, yo qué sé, con temas hechos ecológicamente o tal, si tú le pones la posibilidad de que pueda alquilar un local en el Soho al precio de los locales del centro de Málaga, porque estamos en el centro de Málaga, pues ese señor no puede evidentemente meterse en eso.
Hombre, precisamente este proyecto también lo que pretende es concienciar.
Los dueños de los locales no le puedes ir a justo el precio para que entre el artesano aquí.
Pretende
en
concienciar también a los dueños de los locales para que esto no se convierta tampoco en una bolsa especulativa, porque como muy bien ha dicho Antonio, ahora mismo lo que se ha hecho en el barrio es un indudable esfuerzo con fondos europeos y un esfuerzo municipal de técnicos para invertir en plantear. Hombre, es que tú no puedes dinamizar un barrio antes de ponerlo atractivo desde un punto de vista urbanístico, de accesibilidad.
Sí, claro.
Eso es lo primero que tienes que hacer, ¿no? Ya está hecho. Ahora vamos a dar el segundo paso. Vamos a intentar implantación de lo que queremos. Y ahí la iniciativa privada y la colaboración es fundamental.
Uh-huh. Yo, se está hablando mucho de los propietarios, pero ¿quiénes son los propietarios? Vamos a ver.
Yo no sé si
se ha hecho algún estudio de quiénes son los propietarios. Toda la zona del Soho, recordamos que había centro de salud. Uh-huh. Había juzgado, había supermercado, uh-huh. Hay edificios que a lo mejor pertenecen a empresas que le importa a Málaga bastante poco, en el sentido que no están radicadas aquí. Claro, yo creo que a veces no es ni por especulación, es porque ni lo ofrecen, ni se preocupan por los inmuebles que tienen en Málaga, ni saben por, ni quieren, o ni se preocupan. Yo creo que prefiero decir que no se preocupan en ponernos en valor, ni dar facilidades precisamente a estos artesanos por ponerle un precio asequible. Pregunto yo, ¿se ha hablado con estos propietarios por parte de la administración? ¿Se sabe quiénes son? Porque claro, he dicho unos cuantos nombres que todos conocemos. Básicamente administración. Oye, a lo mejor habría que hablar con el Ministerio de Justicia o con Sanidad o la Seguridad Social o con propietarios de alguno de estos edificios, incluso con comisiones obreras, que también pueden tener algún interés en este asunto, porque hay edificios que son de sindicatos, ¿no? Uh-huh. Oye, que a lo mejor estamos hablando
dependencia.
Dependencia, que sí, estamos hablando de edificios que dices que los propietarios, pero vamos a ver quién son los propietarios, ¿eh?
De todas formas, también hay propietarios pequeños, pero fíjate, en este proyecto se ha metido el tema de la propiedad precisamente por eso, para trabajar también con agentes con agencias y demás, y hacer un censo real de quiénes son los propietarios, estudiar por qué esos locales están cerrados, de quién son la propiedad, en qué modelo pueden ser aprovechados, porque a lo mejor no saben, efectivamente, ni tampoco se han planteado cómo poderle sacar rendimiento a ese local. Entonces, también un poco mover a, en ese sentido me refería yo, está la pata del proyecto. Fijaros, el otro día nos llegó a nosotros, a la oficina del inversor, un grupo de inversores que están interesados en un edificio que yo no sabía ni el que era la propiedad, lo han localizado, era del Banco Malo. No voy a decir exactamente la ubicación por no fastidiar, y bueno, lo que pretenden es unos apartamentos turísticos y estudios para artistas.
Hostel,
y demás.
No,
estudios para artistas y demás. Entonces, bueno, pues mira, oye, y me sorprendió, digo, caray, este edificio, pues mira, resulta que es del Banco Malo, porque, bueno, pues han estado negociando con ellos, y se trata de eso, trata de crear una dinámica, poner a unos de acuerdo con otros, y nosotros intermediar, y si además hay que aprobar incentivos fiscales, pues estudiaría.
Eso urbanísticamente tiene un problema también, que es que no va a ningún lado. Eso se topa con una valla del puerto,
claro.
Con lo cual hay una zona que no tiene si esa valla estuviese resuelta ya y tuviera permeabilidad por el puerto, pues sería posible, pero claro, tú tienes la vía de Alameda de Colón y la vía de calle Córdoba. Calle Córdoba te das con la valla también, pero bueno, calle Córdoba todavía tiene está más cerca de la Plaza La Marina, pero esa enorme manzana que lo conforma el Muelle Heredia, Alameda de Colón, calle Córdoba y la Alameda, uh-huh. Eso es que no va para ningún lado.
Lleva razón, por eso
o tú haces atractivo lo que pones dentro o imposible que la gente
claro,
entre.
Claro, por eso yo decía que iba a ser fundamental El tema del proyecto del Muelle de San Andrés, o sea, lo que es la prolongación de esa valla donde está aduana y donde está todo eso, que vaya todo, ya todo, que es un proyecto que existe, está ahí, se está trabajando, se están buscando inversores para que eso sea
en la época de Enrique
futuro.
Linde, esa vía del Muelle de Heredia, sí, en el interior del puerto, se planteaba hacer y de hecho salió algún concurso o algo, pero se quedó desierto.
Pues eso, que eso se está intentando reactivar.
Las concesiones eran a 20 o 30 años y hay que modificarlas a 50 para que aquello
y luego imagino rentable. También que cuando se despeje, yo no sé vosotros qué opináis, pero igual cuando se despeje también toda la zona de arriba de Alameda de Colón con el tema de las obras del metro, el hecho de que también haya ahí una parada de metro también va a favorecer la entrada de gente al barrio, ¿no?
Yo no creo que una parada de metro vaya a favorecer, porque, en fin, parada de autobuses hay ahí, a la entrada del Soho, 7 millones de paradas de autobuses. Está ahí, paran todos.
Eso que está todo ahora como muy liado, ¿no?
Ahora sí, porque está el tema de la obra de metro, pero ahí paran autobuses cada dos por tres y hay diferentes paradas de distintas líneas. Yo creo que la revitalización pasa primero probablemente por abrirlo hacia la zona del puerto, pero también por darle un contenido a unas horas en las que no tiene contenido. Es decir, el hecho de que haya, por ejemplo, un teatro, el hecho de que haya la sala Chelamar, el teatro Alameda, que todo eso forma de alguna parte, alrededor de eso sí que habría que crear más actividad o más propuestas de ocio para que la gente, aunque no tenga dónde salir, pero sí diga voy a ir a... que eso ocurre en muchas ciudades, no tienes un sitio donde ir, pero vas a una zona porque está bonita de ver o porque tiene determinadas infraestructuras que te apetece pues para cenar tranquilamente o para tomar una copa y eso es quizá lo que le falta a lo
de todas formas, Pedro, estamos hablando mucho de revitalizar o vitalizar, como tú dices, en términos comerciales, pues me refiero a los bajos comerciales y demás. Ahí hay muchísima vivienda, sí. Muchísima vivienda vacía. Vacía en el sentido que han sido oficinas o han sido ya, incluso se han ido a otro, al parque tecnológico, se han ido a otros lugares que le vienen mejor, prolongación de Alameda, donde sea. Esa vivienda, yo sé positivamente que cuando en el centro histórico se han hecho rehabilitación de edificios antiguos como obra, vamos, rehabilitarlo, ponerle las tripas nuevas y organizarlo y ponerle un piso moderno, se han ocupado. Allí también, y vuelvo otra vez a los propietarios estos, que pueden ser hasta bancos, que ni se van a preocupar en rehabilitarlo, ¿no? Ver la manera un poco de que estos pisos vacíos, estas viviendas que están ahora mismo, seguramente cerradas, que han podido ser oficinas durante años, vuelvan a ser pisos, porque la vida de las ciudades la da las personas que viven en ellas.
¿Tú te refieres como trabajarlo como atractivo para vivir?
Para vivir,
repoblar.
Repoblar la zona, porque claro, estamos hablando de eso, rehabilitar la zona comercial, pero si no hay clientes, estamos más de lo mismo, ¿no? O sea, que habría que incentivar de alguna manera el que los pisos que hay allí, que son muchos, no son pocos, porque son edificios bastante grandes, puedan ser ocupados de nuevo por personas, bien en régimen de alquiler, bien en régimen de compraventa.
Eso se ha hecho también ahora recientemente con partes de zonas de calle carreterías que dan hacia las plazas de las Viedmas, etcétera. Ahí se está construyendo mucho edificio nuevo, de apartamento nuevo, y hay mucha gente joven que se está yendo a vivir a esa zona, ¿no? Que no le preocupa tanto el tema de no tener parking donde meter el coche, porque al final el coche es un gasto.
Pero te paseas por allí. Es verdad que los ojos, eso ha cambiado también, afortunadamente.
Sí,
pero
sí,
si tú pasas por esta zona ya tienes un luminosa.
Sí, estoy de acuerdo.
Se está haciendo un esfuerzo en limpieza. O sea, tú ves el muro San Julián, qué erosión tenía esa
totalmente
calle. Y ahora ves que hay hasta una cafetería con muy buena pinta, que es la carretería y el muro San Julián, ¿no? O sea, que ves cómo está todo, se han hecho muros verticales de verde. Realmente, ahí se están haciendo también. Yo creo que el Soho lo que tiene que tener el elemento de limpieza, el elemento de luminosidad y el elemento tercero de seguridad.
Sí.
Que esa es otra. Esa es que no se ve un policía por allí, ni aunque grites mucho.
De todas formas ha mejorado, yo recuerdo.
Sí, no, mejorado.
De todo ha mejorado, por lo que decía mi padre.
Yo tuve aquí el despacho...
Se iban con alpargata. Ahora no vamos con alpargata.
Me refiero yo, mi último despacho fue aquí, en el número 22 del Muelle de Heredia, hasta el 2011. Y realmente, cuando salías de trabajar a las 9 de la noche, vamos, que no te estoy hablando de muchos más años atrás,
lo que llevamos aquí.
Y cuando salías de trabajar a las 8 y media, a las 9 de la noche,
años,
y tú te habías dejado el coche por alguna de las calles ahí aparcadito,
claro.
en fin, ibas con cierta prisa.
El tema de la prostitución, yo recuerdo cuando la zona de Atarazana, Calle Cama, toda esa parte de por ahí,
sí,
era,
sí, también.
Era una zona de prostitución cuando se eliminó, se revitalizó la zona. Aquello pues, es una cuestión. Y esta zona, yo creo que ha dado el primer paso importante en eliminar esta zona de prostitución, que era, yo recuerdo hace 15 años cuando me fui a Tenerife, de que había protestas en las calles en la Alameda Colón días y días sí, por parte de los vecinos, claro. Y en los balcones colgados carteles diciendo que
fuerte. Eso vino, eso como fue una consecuencia de la permisividad que mantuvo el ayuntamiento, no había manera, ¿eh? Uh-huh. Porque argumentaban de que no estaba legislado, de que había que legislar, había que hacer no sé qué, pero era imposible. Y realmente, pero eso ha durado hasta hace muy poquito, ¿eh? Sí. Eso ha durado hasta hace muy poquito. Llevo 30 años en esta zona.
Sí, sí, hasta hace muy poco.
Y tú paseas por allí, tú paseas por esa zona a partir de las 9 de la noche y no es como tú dices, Ter, pero parecidito, uh-huh. Parecidito. Uh-huh. Eso hay que darle un vuelco potente.
Pero bueno, yo creo que sea que lo positivo de este programa,
elementos que hemos hablado,
lo positivo de este programa, bajo mi punto de vista, son dos cosas. Uno, que el equipo de gobierno no deja un proyecto porque se urbanice y se reurbanice y no sé cuánto y ahí te abandono, sino que hay una intención política clara de apostar y apoyar y seguir dinamizando, que este es un segundo paso, que habrá que dar más y que yo creo que entre todos podemos hacer esto una realidad, pero que la administración tampoco puede sola. Entonces, bueno, pues un poco dar herramientas, formación, en fin, incentivar a que se mueva y conseguir un objetivo, que es que se active económicamente la zona.
¿Y eso, en eso consiste Actívame Málaga, lo que se quiere hacer?
En eso consiste Actívame Málaga, en todo lo que yo he estado describiendo, ¿no? Uh-huh. Que a mí me gustan mucho las aportaciones que habéis hecho, que yo he tomado nota aquí, el tema de repoblación, que sería fundamental, y también el tema de aprovechar... bueno, pues los eventos culturales que ya hay, incluso pues incidir, también hay propuestas de la Asociación de Soho, pues en hacer eventos culturales, uh-huh. algunos más, uno de los famosos de aquí, Carrasquilla, ¿no?
Sí.
El Soho de toda la vida. Pues me decía ayer, me decía Esther, es que nosotros, bueno, ¿por qué no de los eventos que hacéis en calle Larios, en Plaza de la Marina, en plazas uh-huh. que está ya muy saturado, empezar también a concienciar a la gente cuando soliciten eventos, que el Soho también puede ser un buen sitio.
Algo precioso.
Uh-huh. Algo que se mueva.
¿Tú sabes una de las cosas que ha hecho, por ejemplo, el Teatro Alameda, con las actividades de teatro o conciertos de música que trae? Habitualmente lo que ha llegado a un concierto con algunos de los bares o restaurantes de la zona, y lo que hace es que a toda la gente que compra una entrada le obsequian con una consumición. Dentro de la propia entrada le obsequian con una consumición en determinados bares, no sé si uno o dos bares de la zona. De manera que ya alguien que va a ver un espectáculo al teatro,
conocerlo,
cuando sale del espectáculo a las 10, a las 11, a las 12 de la noche, termina por quedarse allí y ya. Es una magnífica idea para que de alguna manera no sea salir del teatro y rápidamente la gente dice a su casa y despoblar la zona, sino que también se le pueda dar otro tipo de ambiente,
sí, que la gente se
a unos locales
entorno.
Que hay alrededor, y la gente aproveche pues para tomar una cervecita, para tomar una copa, una tapa, y ya de camino pues estás abriendo el abanico de vida nocturna de ese espacio.
Pero en definitiva,
¿no?
Se han dado pasos, yo creo que muy buenos, muy importantes, agigantados, porque ha sido en un periodo de tiempo muy corto, pues vamos a darle también su pulmón y su uh-huh. desarrollo.
Uh-huh.
Es decir, también os digo que yo he tenido la oportunidad de dar una charla en la Federación Española de Municipios y Provincias de dinamización comercial, porque sí. por el premio que nos dio el Ministerio a Málaga, como el premio Comercio el 2015, y subí y la gente se interesaba mucho por este proyecto y ha venido gente y llaman de otras ciudades para verlo. Cómo, sobre todo cómo se ha enfocado, cómo se ha estudiado, la reurbanización y, bueno, todas estas acciones de dinamización. Uh-huh. Lo que pasa es que esto no es... como vulgarmente se dice, un huevo que se echa a freír. Es decir, esto requiere sus años, su tiempo.
Lo que pasa es que se ha de perseverar mucho, continuamente, sí. intensamente, sí. porque si no es que en el momento que se relaje la administración y olvide aspectos que entran dentro de ese programa, eso se cae.
Por eso decía que la bondad de este programa es que se pone de manifiesto que no vamos a dejar de incidir para que esto de verdad sea una realidad. Que no hemos vendido la moto de que hemos reurbanizado y esto está fenomenal, sino que que realmente haya un impulso constante y esta acción, pues tendrán que venir otras detrás.
Oye, otra cosa, además se acaba de anunciar de nuevo otra vez en el informativo que hemos escuchado ahora a las 5 de la tarde, en la parte del informativo regional, Caminito del Rey, otro premio más. La Unión Europea ha vuelto a premiar al Caminito del Rey, lo hemos conocido hoy, y eso que de momento ahora mismo lo tenemos cerrado, ¿no? Eso está bien, que nos den premios por una cosa que de momento está cerrado esperando a volverse a abrir, no está nada mal. El día 22 parece ser que es la fecha ya de apertura, de reapertura del Caminito del Rey, y la verdad es que menudo éxito, ¿no? Lo del Caminito del Rey.
El éxito ha sido...
Es brutal.
Brutal, pero sí, ha sido brutal porque la obra que se ha hecho es brutalmente
faraónica. O sea, faraónica.
Pero además es que también se
yo,
le...
Yo no lo adjetivaba de esa manera.
Faraónica a mí que me parece grandioso. O sea,
sí, es grandioso porque el entorno es grandioso. Claro. ¿Sabes? Lo que
y tiene... la obra, oye, que se ha hecho ahí colgándose del...
Sí, pero
la forma de hacer la obra...
Hacer la obra pues también tiene su historia. Además es bonito conocerla para saber la dificultad.
Claro, claro.
Pero es que la cosa ha quedado... francamente, yo creo que por encima, muy por encima
de las expectativas,
sí. Que yo creo que el autor del proyecto plantearía, pensó. Yo estoy convencido, pero es que ha quedado ideal. Ya. Es que yo recomiendo al que no haya conocido eso que le dedique una mañana de un fin de semana o de cualquier día que pueda para verlo, porque es que es muy recomendable. Eso, yo creo que los premios van a seguir.
Sí,
seguro. Y fíjate ahora con la privatización de la gestión, Antonio, también leía yo el otro día en prensa que se va a ampliar el proyecto, se va a hacer un apeadero, se va a hacer... O sea, que todo esto irá a generar economía en el entorno, en los pueblos de alrededor. Eso es una maravilla, quiero decir, la dinamización de la provincia que estaba olvidada y realmente la provincia internamente...
Y
en concreto esa zona tiene recursos. O sea, la provincia de Málaga tiene muchos recursos.
El proyecto es hacer un centro de interpretación también de la propia historia, más que del Caminito, pero sí de la historia, de lo que fue el Caminito del Rey, porque se construyó a raíz de tal, el porqué, lo de la visita del rey, etcétera. Se va a hacer un centro de interpretación y se va a ubicar en la zona de Álora, a la salida del Caminito del Rey, digamos, de forma natural. Una vez que sales, allí se va a ubicar donde estaba la estación, donde está la actual estación. Se va a hacer un centro de interpretación del Caminito. En fin, tienen varias ideas muy interesantes que en el plazo de, en el entorno de 2-3 años, 4 como mucho, va a ir incrementando. Pero a mí me parece una de los grandes atractivos que tiene la provincia de Málaga. Y además es que alguien decía el otro día, dice, es que el Caminito del Rey nos ha puesto a Málaga en muchos lugares donde no se nos conocía, ¿no? Desde el punto de vista internacional, ¿no?
Como hay que pedirle a la administración, que hombre, yo estoy de acuerdo con la gestión privada, pero también pido a la administración, en este caso la Diputación creo que es, que no se relaje. O sea, el hecho en sí, que la vigilancia debe ser continua, el control de lo que se hace, porque un producto lo mismo está arriba que se cae, con 4 historias, con lo cual...
Yo estoy convencida que va a ser así, porque además sería cargarse el proyecto.
El activo,
y hay que conservar el entorno.
Activo que se ha conseguido en menos de 2 años, de esa importancia y con ese reconocimiento a todos los niveles, yo creo que es suficiente motivo como para que la simbiosis que haya entre la empresa privada y la administración sea muy cercana.
Debe ser fluida, porque eso es un bien de interés para todos.
Pero muy exigente también, para que se cumpla lo que hay que cumplir en la concesión, ¿no?
La verdad es que merece la pena. Y
hombre, eso junto a Senda Litoral también, que es otro proyecto.
Sí.
Todo el tema que se está haciendo en denominación de origen de productos malagueños, de toda la comarca de Ronda, de comarca de Ardales,
estamos de acuerdo.
En fin, no sé, todo eso dinamizar la provincia al final es empleo y es dinero.
Está claro. Y otra noticia que ha salido también hoy es que el señor del museo o del centro Pompidou ha dicho que
está encantado de la vida.
Y que parece ser que la concesión que se tenía hecha al Centro Pompidou se va a ampliar en tiempo, y la verdad es que, y eso que los datos no han sido al final lo que se esperaba, porque
ha faltado muy poco.
Estamos hablando de que las 250.000 visitas que se preveían el primer año se ha quedado en 221.000.
Claro, o sea, 250 eran las previsiones de 221.
O sea, que estamos hablando de unos 20-30.000 personas menos de lo que se preveía, ¿no? Y bueno, pues parece ser que el resultado ha sido un éxito absolutamente demoledor, y de hecho me parece que ha sido ayer o esta mañana, estaba por aquí los responsables del Pompidou y de visita, y han dicho que sí, que se va a ampliar, ¿no? Parece que esos dos espacios que acaban de cumplir un año, como son el Pompidou y el Museo de Arte Ruso de San Petersburgo, parece ser que son uno de los grandes revulsivos y una de las grandes apuestas que se han hecho con bastante éxito, ¿no?
Hombre, sin duda, fijaros de lo que estamos hablando. Estamos hablando de grandes museos en Málaga capital, estamos hablando de revitalización de la provincia, con el Caminito del Rey, que evidentemente ha posicionado aún más a la provincia de Málaga en el mapa. En definitiva, yo creo que lo que ha habido es un cambio de la concepción que desde fuera se tenía de Málaga y de su provincia, que era Costa del Sol. Se acabó. Entonces, yo creo que eso ya ha cambiado. Seguimos siendo Costa del Sol, porque además yo creo que debemos seguirlo siendo, porque es maravilloso.
Hombre, faltaría una industria que generara...
Sí. Ya, Antonio, pero mientras llega y mientras no llega la industria, una mijita, pero mientras llega y no llega la industria, que yo creo que el enfoque agroalimentario, que también se está trabajando, es bastante buena esa línea, pues mira, lo que tenemos es el turismo, y tenemos que hacer lo mejor que sepamos y lo mejor que podamos. Desde un punto de vista cultural, formativo, educativo, idiomático.
Sí, pero eso se está haciendo ya.
Claro, por eso te digo, pero que ese esfuerzo de los últimos, aprobada, ¿no? De los últimos 5 o 10 años, que efectivamente una asignatura aprobada, lo que ha cambiado la percepción de Málaga y de la provincia.
Claro, claro.
Yo esta mañana me reunía también en con unos inversores y me decían, es que no os podéis ni imaginar lo que tenéis aquí. Es que cuando vienen los inversores...
Bueno, algunos no solamente lo imaginamos, sino que algunos lo sabemos.
Ya, pero que lo tenemos que repetir,
disfrutarlo
y creérnoslo.
Sabemos
porque
que somos...
Decían, hombre, ahora cuando alguien piensa
en
invertir, piensa en Madrid y en Málaga.
Sí.
Cada vez menos en Barcelona. Fíjate lo que eso es lo que me trasladaban esta mañana. Dice, pero indudablemente ya en Málaga.
Pues eso, por cada cola uno quiere más inversión allí, está cansada de tanta inversión.
Bueno, igual podemos aprovechar
no
el tirón.
Más hoteles,
igual
no
podemos
más
aprovechar
turista,
el tirón.
No quiere que haya más de nada, entonces bueno, nosotros
y en Sevilla Antonio Burgo no
Antonio
quiere,
Burgo tampoco
que
quiere.
Tampoco.
Y nosotros estamos encantados con que vengan aquí los que
encantado.
No. Oye, que
los
no
que
podemos,
no quieran para acá.
Claro, que no podemos ir a Barcelona porque no quiere a Dacolau, pues aquí en Málaga son buenos. La Semana Santa de Sevilla no podemos porque está que se vengan aquí, la vean la de aquí, no tenemos ningún tipo de problema.
Aquí acogemos a todo el mundo. No.
Efectivamente. Pero, hombre, es verdad lo que dice Antonio, y no le falta razón, y yo apoyo la moción. Es decir, en fin, el turismo está muy bien, del turismo se puede vivir siempre, pero hay algunas veces que el turismo decae, pues porque hay otras ofertas en otros sitios, en otros países. Ahora estamos en un momento absolutamente dulce, porque además, desgraciadamente, hay países que son competencia nuestra en el mundo del turismo y que, pues, ¿no?, están sufriendo, pues, atentados terroristas, no, problemas de seguridad, de etcétera.
Correcto.
Y eso hay mucha gente que no lo quiere, y entonces dice, oye, pues entre irme a un sitio donde tal, a irme a Málaga, donde tengo oferta museística, oferta cultural, donde tengo sol, tengo playa, tengo precios, tengo... Oye, pues
que
es muy atractivo, ¿no?
En este momento de crecimiento, que lo último, te estoy hablando de los últimos 20 años, ¿no? Que este ciudad no haya enganchado nada, es que no ha enganchado nada de industria, ¿eh? Uh-huh. Solo la turística. Uh-huh. Por fortuna, porque tenemos ahí una cosa amarilla que se llama sol.
Exacto.
Y eso, como nadie lo puede pinchar,
pero
de que nosotros aquí, ¿por qué hemos mejorado en esa parcela? Porque, hombre, se han puesto las pilas los responsables de las administraciones,
claro,
y han hecho cositas tendentes a hacer la ciudad de servicios que somos. Uh-huh. Pero yo insisto, yo creo que aquí algo más se tenía que trabajar. Uh-huh. Sí.
¿Pero qué entendemos por industria? Porque, fijaros, también tenemos, no nos olvidemos, oye, que está ahí también la Málaga tecnológica, que hay una apuesta por las nuevas tecnologías de empresas de todo el mundo por Málaga, como que no crea empleo. Están viniendo empresas con 100, 150 puestos de trabajo, trayendo gente, trayendo... ¿Cómo que no? Claro que sí, y se está trabajando mucho en la industria
automovilística, la industria aeronáutica, la industria, hombre, por favor.
No, indudablemente, ahí hay que hacer muchísimo.
La naval, por ejemplo.
La naval, es que hay mucha, pero aquí Cádiz naval, no sé qué.
Sí, porque además Pedro apuntaba una cosa que es importante. Yo creo que la industria consolida más, da más estabilidad económica, sí, digamos,
claro,
¿no?
Y sobre todo, como subraya Pedro, es que aquí, venir a trabajar aquí es un placer para cualquiera.
Cualquier industria que tú montes aquí, no te van a faltar gente, tanto cualificada más o menos, como cualquier tipo de mano de obra o cualquier sector de lo que sea, porque la gente va a estar encantada. Es decir, yo siempre lo he dicho, por activa y por pasiva, hay en medios de comunicación, que es donde yo me muevo, yo conozco muchos medios de comunicación a nivel nacional, como puede ser COPE o cualquier otro medio, donde cuando se han ofertado plazas, ahora ya porque eso no sucede, pero hace 10, 12 años había momentos que lo que se quedaban plazas vacantes en emisoras de radio, incluyendo la de aquí de Málaga, y cuando se ofertaba una plaza de una emisora de radio en Medina de Río Seco o en Valladolid o en Cuenca o tal y cual, había pocos dentro de la casa que dijeran yo me voy a Cuenca, pero cuando había una plaza libre en COPE Málaga y a través de interiormente en la COPE se decía
movilidad,
redactor en COPE Málaga, no llovían las solicitudes de todo sitio de España, claro, quería sí. Todo el mundo venirse a Málaga. Pues ¿por qué? Porque trabajar de redactor aquí reporta más dinero que trabajar de redactor en La Coruña. No,
pero
era
es más calidad
mismo.
De vida.
Pero chico, entre claro. Vivir en La Coruña como redactor de la COPE y vivir en Málaga como redactor de la COPE, pues mire usted, yo prefiero venirme aquí. Y nos lo quitaban de las manos. Y eso sucede en cualquier tipo de trabajo. A cualquier persona que tú le digas, mire usted, que hay un puesto de trabajo en Málaga y usted está cualificado para ello, usted lo quiere, te va a decir que sí. Siempre te va a decir que sí. Y habría que consolidar eso, porque el turismo no se puede vivir.
Se tendrá que trabajar en la línea del plan estratégico, ¿no? De que ha diseñado CIEDES, ahí que uh-huh. Donde confluyen todas las instituciones y organismos uh-huh. Que tienen que opinar y trabajar. Yo creo que sí, que es importante.
Y cuidado que antes, cuando hablaba yo del tema del Pompidou y el éxito, etcétera, y de los visitantes que había tenido, el dato es mucho más demoledor. De todos los visitantes que ha tenido el Pompidou en este primer año, casi el 71% eran visitantes españoles. Era de nacionalidad española. O sea que estamos hablando o de gente de aquí de Málaga, Andalucía o el resto de España. Y el resto, el 30% prácticamente restante, fundamentalmente británicos y franceses, pero el 71% eran españoles, o sea que estamos hablando de turismo
interior.
Nacional.
A mí eso
nacional.
Me gusta.
Nacional.
A mí me
o sea
gusta.
Que no es decir, es que hemos hecho el Pompidou y esto es un exitazo para que vengan los extranjeros. No, mire usted, no son los extranjeros, son los de aquí los que vienen a ver el Pompidou y al mismo tiempo, pues oye, se toman una cervecita, toman una caña.
Con la economía en escala nos interesa más que venga el dinerito de fuera.
Claro, claro, yeah, evidentemente, pero, evidentemente.
Pero también es un buen dato el posicionamiento.
Sí, claro. El poder adquisitivo que puede traer a lo mejor un británico, bueno, dependiendo del británico.
Dependiendo.
Y dependiendo del alemán.
Que nos creemos que todo visitante claro. Extranjero tiene un poder adquisitivo mayor que el nuestro,
yo,
y eso tampoco.
No, en fin, yo que estoy muy cerca de temas relacionados con el mundo del turismo, en fin, no sería ni el primero ni el último que llega aquí a Málaga.
Paco me está mirando, como él sabe, sí. Porque ha estado gestionando hoteles en...
Sí, sí,
hombre,
sí.
Pues no sé tú qué tienes que opinar sobre esto, pero uh-huh. Yo creo que más un estereotipo que otra cosa, ¿no?
No, hay como en España, exactamente igual, hay gente que es rica y gasta mucho dinero y hay uh-huh. Gente que viene con lo justo, o sea, que viene con el paquete cerrado,
claro,
y
pero una cosa, es venir con lo justo y otra cosa es venir a un apartamento a la uh-huh. Costa del Sol, comprarse en el supermercado de abajo las dos Coca-Cola y claro. Las patatas fritas y estar todo el día de la playa al apartamento, del apartamento uh-huh. A la playa y ya cualquier otro consumo aparte claro. De eso, olvídate. Hombre, pues ese tipo de turismo tampoco
creo que
interese mucho.
Que es bastante más espléndido el turista español que
sí,
el extranjero,
¿eh?
A nivel, de todas formas, yo estaba pensando, hablando de lo de la industria y demás, como me gusta tanto la historia, Málaga era una ciudad industrial hasta hace poco.
Correcto,
o sea,
era.
Quizás estamos pagando
como permitimos
que nos la quitaron. O sea, que estoy pensando en que cuando Málaga era una ciudad de pescadores y de comercio del mar en el puerto y demás, llegaron las industrias de Heredia y de los Livermore y toda esa gente.
Los Loring
empezaron a poner, y después estuvo la Colema, y estuvo la Azucarera, y estuvo la fábrica de la Portland,
claro.
Y estuvo, hubo mucha industria en Málaga que la hemos...
De la Portland continúa, ¿eh?
Claro.
Ahí la fábrica.
Bueno, sí, pero vamos.
Y estuvo Citesa, y estuvo la
claro,
Textil,
Alcatel, Interlace. Alcatel, sí. Hubo mucha industria en Málaga y la hemos dejado, o sea, estamos diciendo ahora, piden otra industria cuando la hemos dejado de ir. O se han ido, ¿no?
De dejarla de ir no la ha dejado el malagueño.
No,
el malagueño
no.
Era un muñequito aquí.
No, pero hay que pensárselo el, también, o sea, en el sentido de que por qué se fueron.
El administrador era el que te lo, el que te hacía.
Pero por qué se fueron,
es que no,
Antonio.
Pedíamos, claro. Hombre, por muchas razones, claro. Por geopolítica, claro. Que nos escapa.
Hombre, la mano de obra ya se empezó a encarecer, claro, probablemente ya. Sería más barato la mano de obra en otro sitio, primero en otro sitio de España, y luego en otro,
pero, hombre,
sitio,
no
en otros países.
En aquella, claro, cultura no aprovechamos que te vas, sí, o que la quitan, porque ya esto no es rentable. Uh-huh. Vamos a traer otra cosita de estos momentos.
De sustitución.
Claro, claro, porque tú ves fábricas de televisores, porque los televisores se siguen haciendo, ¿eh? Uh-huh. Los móviles se siguen haciendo. Uh-huh. O sea, ¿y por qué nosotros no enganchamos nada de eso?
Claro. Mira, tú anoche perdió el Madrid con una gente que era que son fabricantes de coches. Y perdió el Madrid con ellos. O sea, que además de fabricar coches, juegan al fútbol.
Yo creo del Madrid. Ha dolido, ¿eh?
O sea que, en fin.
Corramos un tupido velo.
Corramos un tupido velo, ¿no? En casa vale. Casi tenía un escenario yo anoche de, uh-huh, de duelo. De duelo.
Sí, sí, ¿verdad? Sí. Otros no tanto. No,
pero no se puede tener. Yo no sé por qué se tienen... Porque el Madrid a veces representa estas cosas. Un equipo que no juega bien, que es que no, claro, juega.
Claro.
Y es que el madridista lo que debe, el Madrid, sobre todo el madridista de fuera de Madrid.
Claro.
Por ejemplo, mi querido amigo Paco.
Claro.
Yo sí.
Sí, el Madrid. Ya está, para tomar por saco el Málaga. El Málaga. El Málaga.
Ese.
Tú como árbitro, ¿hubieras expulsado ayer a Torres?
Yo sí. Sí. No, eso no tiene duda.
O sea, el sábado. Si yo lo que
hay. El sábado, ¿no? Ayer.
No, o sea, el sábado. El martes.
Está hablando del clásico.
Está hablando del Atlético.
Atlético Madrid Barcelona.
Está hablando del Atlético Barcelona.
Atlético Madrid Barcelona. Yo creo que hay un doble rasero.
El Atlético Madrid.
Esto no es un programa de deporte.
No, pero igual, hombre, tiene actualidad. Torre se mereció la expulsión, hombre. Que lo diga. El que quiera discutir eso,
lo mismo que se la mereció Luis Suárez, lo mismo
igual,
que se la
mereció igual.
A mí me encanta oírlo. Yo le decía, porque yo vivo en casa rodeada de chicos, ¿no? Entonces, la única chica soy yo. Entonces, como me encuentro en minoría, no he tenido más remedio que sumarme y entender medianamente, pues, por no aburrirme o no abrir la puerta y marcharme, ¿no? Y a mí lo que me asombra es cómo entráis, chicos y chicas aficionados, cuidado, yo soy chica y no soy aficionada, las hay, y muy forofas. ¿Cómo entráis en esa dinámica de no me hables que estoy de un mal humor? No me digas que no sé, eso no lo puedo entender. Es decir, yo creo que la vida hay que tomársela como viene, ¿sabes? Que hay que tomársela con mucho sentido del humor.
También un poco de guasa.
Y hombre, estar ni cinco minutos cabreado por un resultado de un partido de fútbol.
Yo, sinceramente, a mí eso no me preocupa, pero ni del Madrid, ni del Barça, ni de la selección española.
Ni te preocupa, ni te ocupa,
¿no? Yo no me puedo preocupar de un señor que gana los miles de millones que hay, porque ahí ahora me voy a apenar porque hay que ver. Hay que ver que no hemos ganado, hay que ver lo que hemos fallado, hay que ver lo que nos ha robado. Pues mire, pues no me voy a poner ahora yo a llorar.
No, pero
cosa.
Si lo de anoche no era dolor, ¿no? Lo de anoche era cabreo. Era
¿no?
Enfado.
Joder.
Era enfado porque han jugado mal, no sé cuánto, no tal.
En fin. Me parece que ha sido hoy en la COPE al que le he oído decir, o esta mañana, con Herrera, que se dejen de, como ha dicho, que se dejen de tanto depilarse y tanta cerita y tantas
cositas. Sí, efectivamente,
y que
esta mañana
a meter sí,
he dicho menos han dicho concretamente ha sido menos fotos en calzoncillo, menos rayos uva y más currar
en
el campo. Eso ha sido el expósito, el tron esta mañana, el expósito esta mañana. Menos calzoncillo, menos rayos uva.
¿Ha sido en el programa de la tarde que él lleva?
Sí, ha sido esta mañana. En Herrera, y es verdad, lleva toda la razón. Las 6:06, pausita y seguimos.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
Cuéntame
de lo
los creadores de Symphony Rhapsody Queen llega a What the Hell Ye Ye, el espectáculo con las canciones más emblemáticas de nuestra historia. Siente, ama y emocionate con Lorenzo Santamaría, Alberto Vázquez, Elena Bianco de los mismos, con escenografía, actores y una magnífica puesta en escena. Guateque Yeye te trae la música de tu vida. 16 y 17 junio, dos únicas funciones, Teatro Alameda de Málaga, entradas, web y taquilla teatro.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga, Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces, melosos, secos, en paella, caldosos, exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio, calle Granada 39, reservas 952-21-2031.
Colegio Jesuita San Estanislao de Cosca, El Palo, más de 130 años educando en valores a la juventud malagueña. Abierto el plazo de admisión para primero de infantil. Para cita previa llama al teléfono 952-290-250. Continúa abierto el plazo de admisión de bachillerato. Más información en la web fundacionloyola.es.
En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de invierno. Restaurante La Minilla, carretera Colmenar, kilómetro 557, Montes de Málaga. Teléfono 952-25-18-58.
En los momentos más alegres.
Primer título de liga en una ciudad es algo especial. No creo que hay que compararlo.
En los momentos más difíciles.
Él nunca me dio ni dinero ni nada porque no tenía. Era yo la que le daba a él. Era yo quien le mantenía.
En los momentos históricos de las últimas 5 décadas, los micrófonos de COPE siempre han estado presentes.
Una nueva terminal, alta velocidad, más infraestructura.
50 años de estar informado.
De todo lo que pasa. En Málaga, COPE Málaga.
Desde 1966.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
Come on everybody. Come on, everybody. Well, my baby, tell my woman I'm gonna dance in 3 or 4. And the house will be shaking from my bare feet slapping on the floor. When you hear the music, can't sit still. Your brother won't dance and your sister will. Ooh, come on, everybody. Come on, everybody. Oh, come on, everybody.
Las 6 de la tarde, 10 minutos, aquí estábamos debatiendo de sexo, fuera de micrófono.
Lenguaje.
Claro, luego se piensa, bueno, hay que ver lo que han estado diciendo, haber dejado los micrófonos abiertos, ¿verdad? Porque no vieron, ¿verdad? No, de lenguaje sexista estábamos hablando. Bueno, que están los teléfonos ya abiertos y ahora empezarán los fijos discontinuos. Los que son becarios y no han llamado nunca, los que hoy es la primera vez que llamo y quiero decir una cosa muy interesante, todo eso es lo que viene ahora, ¿no? Creo que tenemos a un fijo discontinuo, sí. ¿Juan se llama? Sí. Hola, sí, Juan, buenas tardes. Juan, ¿cómo está usted?
Primero darle el tironcito de oreja a ver por qué les preocupamos tanto lo del turismo. ¿Qué? Luego tenemos un paseo marítimo ahí de Sacabadín que es para correr motos.
Sí.
No se arregla.
Están en ello. Tienen que llegar hasta Sacabadín. Lo que pasa es que todavía la obra no ha corrido.
Sí, pues en vez de preocuparse por tanto por el metro de la calle Santa Elena hasta donde está en materno infantil,
sí,
pues que eche un poquito de dinero ahí, se los preocupen del tendedero que van a poner por ahí por calle donde eso soa y toda esa parte de por ahí, perdón, de donde está Muñiz Moto, toda esa parte de ahí.
Es que como allí la playa se acaba, por eso lo de Sacaba Beach, como allí se acaba, entonces pues por eso es por lo que allí están a punto de acabar, pero todavía no han terminado.
Sí, no, no, vamos, será como el metro. Será para cuando años, pero no, igual que el Palacio de la Aduana, teníamos tantas empresas como antiguamente, la Cacera, la Pescicola, Revoltosa, Rumba Cardí, Aceite Minerva, no sé por qué, tantos tránsfugas, Impelorce, Metalgráfica, Hidroeléctrica del Chorro, todo se lo llevan. Y luego se despreocupa de vivir del turismo. El sol lo tenemos gratis, pero nadie lo preocupa de hacer un arrendamiento de sol. Incluso el sol, como estaba antiguamente, una planta de fotón, y se la tienen que llevar los ingenieros a venir a los Estados Unidos a luego traernos las mejoras hechas por ellos. O sea que España va bien. Y luego nos preocupamos de decir a viento a voz, a Fitur, a llevarlo a Fitur, un palacio de feria que nos costó una millonada, y se despreocupa un palacio de juguete que podrían hacer, yo qué sé, tanta inversión que hay, tantas cabecitas pensantes como hay, ¿por qué no lo hacen? No sé, no fomentan nada, nada más que sentarse a la silla y a deberlos venir. Pero luego no, nadie hace nada. Quítate tú que me ponga yo. Es lo único que digo. Bueno, y luego el Palacio de Astorga, Victoria, que no sé lo que harán ahí, pero vamos, yo creo que tiene un ratito que pensar. Y luego habla de señor de Ciudadanos, el pulmón de Málaga, pulmón, y nos faltan aire para respirar. Y no sé cómo estamos. Podemos vivir del turismo y el turismo lo abandonamos. De Sacaba Beach, un pase marítimo que podíamos comunicar desde Málaga hasta Marbella, sin poner un pie en el suelo, totalmente por el puesto marítimo, pero sin embargo no se fomenta eso. Y sin embargo nos empecinamos en hacer un metro que llevamos ya más que la obra del Escorial. 10 años ni se termina nada, vamos, yo ya no lo veo. Pues mi ceguero no lo voy a ver, pero vamos, es que, no sé, colonia tradicional popular, como dije ayer, de barrio de Trinidad, se ve aquello como Kosovo. No sé por qué, ¿no? Es que no se termina. Termina alguna obra algún día. Se lo digo a los dirigentes para que pongan pie en el asunto. Que se termine algo que se termine, pero no se deje.
Luego
se quiere hacer lo del estudio de Furbo, y sin embargo un contenedor de la basura que tengo aquí, que llamo mi tita, que es Loli de Ciudad Jardín, está también ahí abandonado, y cuando bajo con la ceguera, pues el pedal no lo arregla. Y los contenedores de un muerto grito metidos en un estanque que no sé para qué sirve. Y se llama el ayuntamiento, vamos a hacer, pero no hacemos nada. Esto es la Málaga y la España de la sastrería y del lazarillo de Tormes. Tomar medidas, pero no hago nada.
Muy bien.
Así que se lo dejo al señor alcalde para ver si es capaz de tomar notas.
Bueno,
pues nada.
La señora
que toma tantas notas, a ver si le sirve para algo.
Estupendo.
No tomar tantas notas, que quede en el olvido.
Muy bien. Pues bueno, tomamos nada, nota.
Dale mañana un saludo muy afectuoso al señor amigo Arjona.
Ah, vale, yo saludo de tu parte.
Y dile que tengo pendiente lo del CD suyo de la Semana Santa.
Perfecto, pues yo se lo recordaré también de tu parte.
Muy bien, un abrazo. Y al capitán de navío y a los dos padres nuevos.
Enhorabuena. Vale, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta ahora.
Hasta luego. Bueno, pues ya está. Un paseo marítimo hasta Marbella.
Hombre, el señor está claro que tiene su motivo que justifica el hecho de que quiera un paseo marítimo. Eso sería ideal, pero ¿cuánto cuesta eso?
Sí,
claro. ¿Cuánto vale eso? ¿No?
Se habló incluso en su día, no sé si os recordaréis, un proyecto que a mí al principio me resultaba atractivo. Yo supongo que eso también costará su dinero, en fin, habrá habido alguien que habrá hecho algún estudio. Pero ¿os acordáis de aquel proyecto de que iban a unir por encima de la desembocadura del Guadalhorce el futuro paseo marítimo de Málaga que iba a llegar hasta Sacaba Beach con el paseo marítimo de Los Álamos? Iban a hacer una especie de pasarela por encima, acondicionada solo para peatones y ciclistas, para que se pudiera utilizar esa zona como paisaje un poco natural, urbano, etcétera, y al mismo tiempo comunicarlo uno con lo otro, sobre todo porque había mucha gente que paseando en bicicleta tenía que llegar hasta la desembocadura, Enseacaba tenía que ir hasta el puente de la Azucarera prácticamente, cruzar por ahí con la bicicleta. En fin, era un proyecto que estaba bonito. Supongo que eso, bueno, quedó un poco en agua de borrajas porque aquello tenía que ser una
no, la verdad es que el oyente,
¿no? Pero eso no se ha abandonado,
el oyente,
¿no?
Es muy reivindicativo, ¿no?
Sí.
Enormemente reivindicativo, y hace bien, claro, que pasa. Ciudadano que paga sus impuestos y todo lo demás. Pero hombre, no tan pesimista, por Dios, aquí en Málaga
algunas obras cosas, se han acabado,
algunas obras se acaban.
Sí.
Y la ciudad avanza, hombre, la ciudad avanza.
Y no, pero Juan llevaba mucha razón y abundaba un poco lo que comentábamos antes con la industria. Ha nombrado mucha más industria de las que han desaparecido en Málaga que se podían haber quedado, vamos, perfectamente. También. Yo creo que ha sido muy interesante la aportación de Juan en el sentido de nombrar Interlorce y otras empresas que han desgraciadamente han desaparecido. Por eso, habría que hacer un poco
sí,
de...
Sí, pero hombre, habla Coca-Cola, habla de Pepsi-Cola, habla de la casera.
De Bacardí.
De Bacardí. Eso es puro cuestión económica, ¿sabes? Y Coca-Cola se va
a eso me refiero, Antonio.
A una zona donde los transportes representan bastante menos que aquí.
Es que decíamos que hacían falta industria en Málaga.
Pero lo que tú decías, son condiciones geopolíticas que a todos se nos escapan. Claro, yo creo que habría que hacer ahí un estudio por volver a crear las condiciones óptimas.
Claro, por eso decía yo que decíamos que vuelvan la industria. Digo, vamos a preguntarnos primero porque se han ido. Porque
claro. Lo primero que canalizar para volver a eso, con esos valores y provocar volver a ser atractivo.
Sí,
para
porque además también las propias industrias que se puedan instalar en Málaga tendrían primero que hacer un estudio de mercado y ver si es o no rentable instalar esa industria en Málaga, ¿no? Lo mismo que han hecho, por ejemplo, hoteles. Cuando han empezado a construir hoteles en Málaga, pues decían, es que no veas tú la cantidad de hoteles, la cantidad de cadenas. Bueno, pues han hecho su estudio de mercado y habrán decidido que aquí en Málaga era rentable y iban a tener clientes, y por eso han construido hoteles por todos lados, ¿no? Me parece muy bien también. Pero, en fin, esas empresas tendrían que hacer esos estudios para saber si sí o si no. Tú me pones una letra muy chiquitilla.
Yo amplío.
Tú dices el número, ¿no? Vale, estupendo. O sea que son cuatro, ¿no? Pues ya está. Pues nosotras, está claro. Nosotras mismas. Oye, Antonio, te llamaba mucho la atención el tema de lo del proyecto de lujo del casino del puerto. Hace un par de días que surgió o saltó la noticia. Sí. Ha habido visitas de una empresa que quiere ver un poco el proyecto, dónde ponerlo en marcha. Y habla Izquierda Unida, precisamente estábamos viendo un poco cuántos son, ¿verdad? Claro. Pues decía Izquierda Unida que hay que mirar un poco con lupa ese proyecto.
A mí eso es lo que me parece desafortunado, ¿no? Yo que pida Eduardo Zorrilla que, hombre, seamos serios a la hora de analizar el proyecto, un proyecto de mucha envergadura, un proyecto con una enorme y fuerte inversión que se va que se queda en la ciudad, que viene, que genera empleo, que si quieren hacer un macro casino, pues que lo hagan, porque eso genera empleo. Dice, hombre, es que genera también otras cuestiones y no es bueno para la sociedad. Bueno, hombre, no es bueno para la sociedad, pero los señores que vengan aquí y quieran jugar en el casino, que jueguen. O sea, yo es que no lo entiendo. Pero sobre todo me llama mucho la atención el hecho de que se examine con lupa. Que nada más que a eso, los demás edificios no, las demás promociones no, todo lo demás es un poco a pitorreo, o solo esto. No sé, me parece que hay que ser más constructivo, hay que ser más receptivo de proyectos de esta naturaleza, que es un proyecto importante, evidentemente no permitir de darle más de lo que realmente se le puede dar en la parcela que sea, que si no es la del auditorio, que parece que se está especulando con cambiar el lugar del auditorio, pues que se tenga resuelto lo del auditorio, que esta ciudad no debe de dejar ese magnífico proyecto, ¿no? Pues yo creo que es bueno para Málaga. pero que también es bueno el hotel, el gran hotel con una fuerte inversión. Yo creo que es bueno siempre que tú no le des más de lo que realmente se le da a cualquier otro inversor.
Hombre, yo te veo una cosa. Yo lo del auditorio me parece bien y siempre me ha parecido un enorme y un gran proyecto, sobre todo desde el punto de vista de atractivo cultural para la ciudad y de tener otro lugar donde se pueden realizar actividades que ya por espacio no se pueden hacer en un Teatro Cervantes, que es, al fin y al cabo, es el único gran espacio cultural que tenemos para actividades musicales, de teatro, etcétera. Pero claro, desde el punto de vista de economía, a mí me parece mucho más atractivo lo de un complejo de estas características. Ofrece o oferta más puestos de trabajo, algo así, que un auditorio.
Sin duda.
Desgraciadamente.
Ninguna.
Que yo no digo que una cosa sea principal que la otra.
Que hay que tratar de buscar la fórmula de conciliación.
Exactamente.
De ambas cosas,
o sea, ambas cosas no podrían ser, ¿no? Podrían ser lo suficientemente necesario como para que necesariamente tengan que ser compatibles, ¿no? Y que no se descuide una cosa, pero que tampoco se rechace la otra. Pero claro, un complejo de estas características, en ese sitio, ¿cuántos cientos, no voy a decir miles, pero cuántos cientos de puestos de trabajo directos e indirectos va a ofrecer?
Pues imagínate, eso sería un centro neurálgico y económico y de actividad y de empleo fundamental en la ciudad.
Que se cree alrededor,
siempre,
¿no?
Me remito al ejemplo de Puerto Banús. El ejemplo de Puerto Banús nació un poco como, y lo recuerdo yo al principio, tu mamá tuve la oportunidad de conocer a don José Banús en Marbella, y él decía siempre una cosa, o sea, esta actividad portuaria no es nada si no es acompañado con una serie de hoteles, por supuesto, vivienda, bares, restaurantes y el casino de juego. El casino de juego en Torre Quebrada fue allí, estaba la discoteca Mau Mau, estaba el casino de Torre Quebrada, el restaurante de la Torre del Duque.
Torre Quebrada no tiene nada que ver con Puerto Banús, ¿no?
No, el casino de...
Perdón, el casino de... Perdón.
No,
se llamaba... Ay, te he dicho Torre Quebrada.
Da igual, todos sabemos.
El que estaba en Nueva Andalucía, que estaba antes Puerto Banús.
Pero eso se hizo después.
La Torre del Duque, se hizo mucho después.
Se hizo muchísimo después.
Pero porque Puerto Banús no se vendía. Claro, pero Puerto Banús es que no se vendía completamente. Si no fue incluso los atraques del puerto de Banús estaban vacantes muchísimo hasta que se puso el casino de juego. Y eso es una cosa
para
que
mí,
fue...
A mí, Paco, yo difiero de ti. A mí para el puerto de Banús me pareció una actuación interesante en la época, pero un bodrio tremendo, ¿eh?
Bueno, sí, bueno, eso claro, es de la época.
Pero bueno, yo con Independencia de Puerto Banús, recuperando un poco el inicio de la conversación, ¿no? A la luz de... suscribo totalmente lo que ha dicho Antonio. Vamos a ver, una cosa es que haya un proyecto atractivo, oye, que se encuentre un inversor potente, que diga, oye, yo voy a traer a la ciudad esta inversión, tengo capacidad económica para hacerla, ¿qué proyectos tenéis donde yo pueda participar? ¿Este proyecto tiene cabida, no tiene cabida? Ha sido un encuentro interesantísimo, y a partir de ahí habrá que ir construyendo con la prudencia que debe caracterizar, yo apelo a la prudencia, no apelo al alarmismo, a la luz de las declaraciones del portavoz de Málaga para la gente.
Sí, ¿no? Es que me parece
apelo
que
a la prudencia, o sea,
hace que se vaya, que el tío
se espante, claro. Entonces, vamos a ver.
A mí hay una cosa que acaba de decir Antonio, el tema de que se vaya, si espantar no se puede espantar.
Claro, lo del chino de Madrid.
No, incluso algo mucho más reciente, es decir, el tema del proyecto de la bajadilla. Es decir, yo creo que dentro de los términos legales, la administración, dentro de la legalidad, creo que debería de alguna manera agilizar algunas cosas para que la gente que realmente tiene ganas de invertir y viene con un dinero por medio y que se demuestra que efectivamente tiene un proyecto interesante,
que la oposición
se le faciliten las cosas.
Pedro, pero yo puedo entender que en algunos momentos la oposición esté con la mosca.
Totalmente.
Porque hemos vivido un episodio con el Museo de la Gema.
Vamos,
yo creo que las palabras, además del portavoz de Eduardo Zorrilla, se enclavan un poco en esa mosca detrás de la oreja, ¿no?
Sí, pero no.
Pero hombre, yo creo.
Ya ha salido mal y
yo
no
creo. Yo creo,
todo.
Efectivamente. Claro, yo creo que aquí lo que hay que decir.
Porque no había.
Pero si me permitís, aquí lo que hay que decir es que la administración tiene, como bien está planteando Pedro, herramientas legales y recursos legales suficientes como para controlar una licitación, una concesión o una inversión.
Claro.
Ya está. Ahora, si un inversor viene a Málaga y dice que tiene un proyecto y que puede traer tal, habrá que abrirle las puertas, habrá que escucharlo y habrá que facilitarlo. Eso no implica que seamos imprudentes, que no lo controlemos y que no tengamos las herramientas legales para poderlo hacer en condiciones. Vale. Y aquí se acaba el cuento, es decir, es que no hay más para más. Uh-huh. Por lo demás, Málaga debe ser una ciudad abierta, una ciudad atractiva, una ciudad facilitadora, durante todo, que todo este tipo de proyectos son bienvenidos, porque eso es empleo para los malagueños, empleo para la ciudad, y negar eso, sí, es negar la
no
mayor.
No se puede eternizar las cosas, es decir, si alguien presenta un proyecto, el proyecto es adecuado, el proyecto tiene una viabilidad, hay un dinero, un respaldo económico para hacerlo, o sea, tú lo que no puedes decir, no, mire, es que para la licencia de obra, vamos a tardar año y medio. Es que hay que hacer un estudio medioambiental de la zona y para hacer ese estudio vamos a tardar 7 meses. Pues entonces, claro, llega un momento que dice, mire, entre la licencia de obra, entre el estudio medioambiental, entre la viabilidad, entre no sé cuánto, tiene usted aquí 4 años que no puedo hacer absolutamente nada cuando quiero.
Además, el dinero no puede esperar tanto tiempo.
El ejemplo del hotel Miramar, yo creo que se ha hecho, a pesar de que alguien también ha puesto alguna pega alguna actuación.
Ayer, antes de ayer, había algo
precisamente
sobre,
porque se ha vigilado.
Las escaleras. Claro,
y fenomenal, y fantástico. Ya se está pensando en dinamizar la zona y el entorno. Y va a ser un revulsivo en esa zona de la Malagueta que estaba muy muerta. Claro. Y va a dar empleo. ¿Nos podéis imaginar la cantidad de gente que ha venido preguntando, oye, cuándo el proceso de selección, cuándo se abre? Porque la gente está expectante de buscar oportunidades de empleo. Y eso es lo que hay que hacer.
Si se hubieran puesto trabas en Miramar, pues estaríamos, pues lo que tú dices, Pedro, pues se hubiera espantado al inversor y demás. Que estén vigilando, me parece muy bien.
Claro, me parece muy bien.
Y de hecho se ha vigilado y ha habido algunas actuaciones que se han hecho en el hotel que han sido sancionadas debidamente en tu momento.
Por eso te digo que la administración tiene recursos y herramientas suficientes, Paco, y las leyes están bien construidas.
Pero no parar.
Pero eso no significa parar. Eso significa, además, que yo creo que también al inversor le interesa, porque eso le da seguridad jurídica. Es decir, que esto también es un quid pro quo, ¿no? Y luego yo quería lanzar otra idea con respecto a lo del casino. Bueno, yo he estado muchos años trabajando, y les mando un saludo desde aquí, con los empresarios del sector de juego en el despacho, de máquinas recreativas, de salones, de casinos. Estoy muy familiarizada con la normativa y demás. Vamos a ver, yo creo que también debemos desechar ciertas ideas de lo que puede generar una actividad de este tipo. No os podéis ni imaginar el control que hay fiscal, tributario, normativo, regulatorio, sobre este tipo de actividad empresarial. Y son empresarios que contribuyen en más de un 6% con sus impuestos solo directos, por tasas fiscales sobre el juego, al presupuesto andaluz. Y además generan un empleo directo importantísimo y una industria alrededor, industria de fabricación, de composición, de componentes, que la hemos tenido aquí en Málaga, que la tenemos aquí en Málaga y que tenemos esas empresas aquí, muy importante. Lo que pasa es que siempre es más fácil el discurso de, porque el juego genera adicción. Evidentemente hay adictos al juego.
Y al alcohol, y al tabaco,
y a todo lo demás.
Pero eso no significa necesariamente
que un centro como un casino necesariamente atraiga a un público no deseado o atraiga determinada, no sé, se asocia al casino a mafia, juego, a dinero negro, a, yo creo que de verdad, yo hago un, que habrá de todo, como la viña del señor, pero que evidentemente la mayoría de estos empresarios son empresarios trabajadores que velan y serios y muy controlados. Mira, una máquina de juego paga al año de las antiguas pesetas, que yo me quedé, más de 375.000, traduce solamente en impuesto directo, más el impuesto de la recaudación. Y además es una unidad fiscal, administrativa y contable única y por sí misma. Es decir, que eso, desde que se reguló con la ley de juegos y espectáculos públicos, cuando se transfirieron las competencias a la Junta de Andalucía, ley en el 82, es una actividad absolutamente reglada y absolutamente controlada.
El casino además se complementa muchísimo con el tema de que tenemos puerto, ¿no? Puerto deportivo incluso, ¿no? De la proximidad de un puerto, porque generalmente el jugador que viene a Marbella o a Torre Quebrada menos, pero a Málaga viene a la costa, viene en su barco, viene con una serie, y además gasta mucho dinero fuera del casino. Quiero decir que no es solamente en el juego, sino que también invierte, incluso pueden llegar a tener su segunda residencia en la ciudad donde está el casino. O sea, gente potentada y gasta muchísimo dinero, más. Después habrá eso, sí, prestamistas y otra cosa, pero eso están después los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado
para regular ese tipo, están para vigilar. Lo que no podemos es decir no a una hostilidad porque presumamos que puede haber delito detrás. Oiga, pues para eso están las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, para eso están todos los mecanismos legales para poderlos controlar. Pero hombre, negarnos porque puede provocar una ilegalidad alrededor, o sea, me parece un planteamiento muy pobre, o sea, muy llano, muy pueril, si me lo permitís, ¿no? Entonces, aparte que el casino puede ser foco de espectáculo, sin de duda, teatro, de atractivo y también, ¿por qué no?, usuarios ocasionales como podemos ser nosotros, que un día pues digamos, oye, mira, pues vamos a ir un rato
para cenar, pues ¿por qué no? Que se vayan al César Palace de Las Vegas, ¿eh?, a ver las actuaciones musicales que se pueden ver en un casino como el del César Palace, ¿eh? Frank Sinatra, Tina Turner, Charles Aznavour, ¿sí?, cosas de ese tipo. Imagínate eso viniendo, no ahora porque ellos ya no están entre nosotros, pero cosas parecidas viniendo aquí en Málaga, ¡buah!, tendría que ser brutal.
Imagínate.
Espectacular. Vamos a por otro Juan, ¿no? Otro Juan. Sorpréndeme, Juan.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Te ha salido un medio castellano, catalán. Buenas tardes, que yo no sé si estás influenciado por el resultado del martes en la Champions.
No, a mí no me gusta el fútbol.
Ah, bien, estupendo.
Lo siento.
Muy bien.
No soy de los frojos. Uh-huh. Comentarte.
A ver.
Estáis hablando de la industria y de todo esto. Está muy bien.
Sí.
Pero seamos realistas. La única industria que tiene Málaga es el turismo. Y es la que no nos pueden quitar. Si nos remontamos a la historia, los primeros en tener alto horno en España, Málaga. Ahora, ¿dónde están? Se lo llevaron a Bilbao. Uh-huh. Había una empresa de latas, Metalsa, creo que era. ¿Dónde está? Claro. Desapareció. Había una química. Enfrente de Interlorce, la fábrica del amoníaco. Claro. ¿Dónde está? Desapareció. Lo que no se puede tampoco es beneficiar a unos territorios para perjudicar a otros. ¿Me explico? ¿Os acordáis de la Ginebra Alario?
Riquísima.
¿Sabes dónde se hace?
¿Dónde se hace?
En Bilbao.
Pues ya no lo voy a probar más.
Espérate. ¿Te acuerdas del ron Bacardi?
Buenísimo.
Buenísimo, ¿verdad? ¿Sabes dónde se hace?
¿Dónde?
En el País Vasco.
Tampoco voy a beber más ron Bacardi.
¿Sabes dónde quedan las últimas plantaciones de caña de azúcar de Europa?
¿Dónde?
En Almuñécar, ahí en Granada.
Está examinando bien, Pedro.
Sí,
¿eh?
sí.
¿Sabes de dónde se saca el ron, no?
Hombre, por favor, a mí me lo va, a mí.
A ti te lo voy a decir.
Sí, a Noé le va a hablar de agua.
Estamos. Mira, ahí en Almuñécar hay un, yo le digo un bendito a loco, que se ha puesto a hacer ron de caña.
Sí, hace mucho tiempo.
¿Vale?
Ron Montero. Acaba de cumplir 50 años hace muy poquito.
Ya, pero ¿quién lo conoce?
Yo.
Tú.
¿Te parece
¿Y
poco?
¿Quién más? ¿Y quién más?
Todos los que beban ron. Vamos.
Me está entendiendo.
Hombre, claro.
Lo que te quiero decir.
La semana pasada me compré una botella de ron Montero. Fíjate tú lo que son las cosas.
Vale. Pues lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que luchar por lo nuestro. Porque se lo han ido llevando. Antes estaban acá, aquí. Aquí.
Sí.
Y cada vez que se va a una industria, no es los que se quedan en la calle, solamente, sino los que hay alrededor. Hay que tener en cuenta también los puestos indirectos. ¿Y qué han ido trayendo? Nada. Por eso no encontramos tramo.
Está claro. Muy bien.
Otra cosa.
Juanito, venga,
si
abreviando.
Queremos,
qué gerundio.
Sí, muy bien. Si queremos revitalizar una zona en la que toda la provincia de Málaga tenía que pasar por tarde más o tarde menos, porque todo el mundo hemos ido a la Caja Nacional, a calle Córdoba, aunque viviéramos en un pueblo.
Estás hablando del Soho, sí.
Estoy hablando del Soho. Claro, si tú empiezas a abrir hospitales en un lado, en otro, en otro, en otro, eso está muy bien. Pero es como cuando tú haces una autopista o una autovía al lado de una nacional. ¿Qué les pasa a todos los pueblecitos de la nacional? Que el día...
Que viven mejor. Que...
No, no. El día en que se inaugura la autopista, es como si tú hicieras en la pared clic y les apagaras la luz. ¿Por qué? Porque la gente ya no para. Sigue por la autopista hasta su destino.
Bueno, Juan, ¿algo más?
Nada más.
Muy bien.
A pasarlo lo mejor que se pueda y buen fin de semana.
Igualmente, ¿eh? Hasta luego. Adiós. Bueno, pues ahí estaba la primera. ¿Está Paco todavía por ahí también? Otro. Venga, Paco. Que
Esther tiene. En agua, que Esther... para no secarme.
Que Esther que se tiene que ir, Paco.
Que tengo los pies en agua.
Ah, que tiene los pies en agua. Pues nada, estupendo. Me alegro mucho que lo tenga en agua.
Oiga usted, don Pedro, le iba a decir una cosa. Que aquí tenemos que usted lo va a pasar canuta, porque si no toma esto, no toma lo otro, pues entonces lo va a pasar fatal, ¿eh? Porque tampoco debemos de comer peras ni manzanas, porque son de nuestro amigo el diligente catalán. Así que tampoco podemos comer peras ni manzanas.
Ya, es verdad, yo es que
si
soy así.
Si vamos a cerrar los hospitales para no crear problemas, pues dejaremos la casa de socorro, el llano de la Trinidad, que todavía está el edificio allí.
Correcto.
Podemos hacerlo. Bueno, yo en concreto no iba a decirle eso. Simplemente iba a decirle que he oído el tema este de lo del el proyecto del macro
casino.
Negocio que están estudiando de montar, si es posible, aquí en Málaga, y es el mismo que han estado a punto de montar en Valencia.
Sí,
lo único que pasa es que en Valencia Compromís pues ha evitado que puedan instalarse allí. Y aquí ahora, por lo que se ve, el señor Zorrilla va a seguir el mismo camino de intentar poner la zancadilla todo lo que se pueda para no poder cuajar tampoco el proyecto ese, que supondría más de 1.000 millones y un montón de miles de puestos de trabajo.
Bueno, de momento no ha dicho que voy a poner la zancadilla, ha dicho que hay que mirar con lupa. Eso no es poner la zancadilla.
Que aquí todo lo que el ayuntamiento intente hacer, y sobre todo nuestro alcalde, aquí hay que hacerle, digamos, el harakiri, a ver si se puede, porque eso pasó cuando los museos, yo no sé si usted se acordará, yo lo recuerdo perfectamente, el primer programa del 2014 de Adolfo Arjona, la señora Gámez llamó, que lo tendrán ustedes grabado y lo podrán oír, poniendo al alcalde de crujiendo, porque se había gastado no sé cuánto en gestionar los museos aquí en Málaga. Y fíjese ahora que después, en estas últimas elecciones, quería hacer un circuito museístico.
Claro.
¿Por qué? Porque se ha cambiado la camisa porque ha visto que ha sido un negocio para Málaga. Pero de momento es jorobar. Ese es la única idea de este lateral, como digo, es fastidiar. Y si eso es un proyecto para Málaga que va a suponer muchísimos puestos de trabajo y va a dar riqueza a Málaga, si pone un casino que solamente es un 2% del hotel de 5 estrellas o de 6, no sé si era 5 o 6 el que iban a montar en Valencia, que es la misma empresa, entonces si es un 2% de ese hotel, que sería una planta o media planta, ¿cuántas criaturas irán allí a gastarse el dinero? Por supuesto, pero luego saldrán, dormirán en hoteles, comerán en restaurantes, y es dinero que ingresarán hasta los taxis. Entonces yo creo que eso es riqueza.
Está claro.
O es mejor que tengan esos polígonos ahí muertos de risa sin poder darle vida. Lo único que pasa es que, claro, para eso hay que tener un poquito de sentido común. Y yo creo que el común es el menos común de los sentidos, el sentido común.
Está claro. Muy bien.
No lo entretengo más, don Pedro.
Estupendo, Paco, gracias.
Un saludo a los contertulios y le deseo a su compañero que se ponga bueno cuando tenga que ponerse.
Lo antes posible. Está en ello. Está trabajando en ello.
Está trabajando, ¿no?
Exacto. ¿Eh?
Bueno, pues nada.
Gracias.
Nada, un saludo.
Igualmente. Un saludo. Hasta luego. Bueno, pues nada, parece que escuece, ¿no? ¿Verdad? Lo del tema de Izquierda Unida. ¿Qué te pasa, Esther? ¿Qué te va?
Me tengo que marchar y además como voy un poquito más lenta de lo normal.
Es verdad que tú vienes hoy
un poquito más lenta.
Bueno, pues nada. ¿Algún tema para la semana que viene que me vaya a sorprender?
Bueno, si lo hay, yo te lo voy pasando. Yo te lo voy pasando.
Vale, vale.
Algo habrá,
¿no? Algo habrá. Estupendo. Pues venga, nada, vale. Adiós.
Adiós, que pasen un buen fin de semana.
Hasta la semana que viene. Que el tema del casino, que es lo que nos ha quedado, pero además, fíjate, hay otra noticia que ha salido también en el día de hoy, el tema del aeropuerto de Málaga y de las nuevas...
Las ocho nuevas líneas, ¿no?
Rutas internacionales, 5 compañías van a unir Málaga con Budapest, con Roma, Newcastle, Marsella, Norwich, Doncaster, Copenhague.
¿Por qué quiere que te diga que son noticias para que estemos contentos?
Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Es decir, el hecho de que Málaga está realmente en el mundo y está siendo un revulsivo tan importante que, claro, que hay compañías que quieren estar aquí, que quieren venir aquí, que quieren que haya línea directa con determinados países del mundo, en este caso de Europa, pues para que esos turistas tengan la facilidad de llegar a Málaga, ¿no?
Y tiene doble mérito eso, además, porque hay aeropuertos que no se están utilizando.
Correcto.
En España, o sea que podían ser incluso hasta más barato y en el tema, pero bueno, yo creo que si eligen Málaga es porque realmente es rentable para las compañías el traer aquí, que sea un punto de destino y origen.
Yo creo, Paco, que es una consecuencia de que se vende bien Málaga.
Se vende bien, claro, no claro, estoy diciendo que eso es bueno.
La gente de Budapest, la gente, los italianos, los Newcastle, los ingleses,
los ingleses de Newcastle, los franceses de Marsella, claro.
Norwich, que es de dónde, de Inglaterra.
De Inglaterra.
Doncaster creo que también, de allí,
sí,
¿no?
Sí,
y Copenhague.
Tío,
¿qué? Estamos hablando de Europa, ¿no? O sea, con lo cual, yo qué sé, a mí me parece que es una noticia magnífica.
Y ya se habían sumado antes los vuelos a Nueva York directo y demás, que antes no lo había tan con tanta frecuencia, por lo menos.
13.5 millones de asientos.
Trece millones y medio de asientos, sí. O sea, que estamos hablando de personas. 13 millones y medio de personas, ¿no? Que podrían venir. Un 14,5 más, por ejemplo, que la temporada pasada, para volar sin escala a 123 destinos del mundo. Claro, y tú dices, eso está muy bien porque trae mucha gente, pero hombre, hay que reconocer que eso está muy bien también para que aquellos malagueños que tienen su puntito de turista, ¿verdad? Y que también, metámonos lo que podamos, nos interesa estar conectados con muchos sitios del mundo donde probablemente podamos ir a pasar a lo mejor una semana de vacaciones cuando nos toque, ¿no? O sea que eso también a los malagueños les beneficia, ¿no? Tener vuelos directos pues con determinadas ciudades del mundo donde a lo mejor ahora es muy complicado viajar y tú dices, es que me voy a meter en un viaje de vete a Bruselas o vete al aeropuerto de Orly o vete a no sé dónde para hacer escala para irte. Y ahora, oye, vas a tener vuelos directos donde a lo mejor en un par de horas y media o tres a lo sumo, pues vas a estar en ciudades del norte de Europa, del centro de Europa, con cierta facilidad y con económicamente unas posibilidades más asequibles que las hay ahora, ¿no?
Correcto.
Entonces eso también a los malagueños de alguna manera nos tiene que beneficiar, ¿no? Creo yo, ¿no?
Sí, yo te digo mi caso concreto, mi hijo hace 11 años que se fue a Varsovia, pero yo hasta hace 3-4 años, cada vez que teníamos que ir a verlo, o él venía aquí, y tenía que coger, dedicarle a la venida o nosotros a la ida del orden de 8 o 9 horas, todo el día, porque claro, tenías que ir a Berlín o tenías que ir a cualquier país de Centro Europa y ahí cogía el enlace. Claro que si 3 horas para allá, más las 2 de pues, más 4, más 3 horas más, pues te metían 7 o 8 horas. 3 vuelos a la semana hay ahora y los vuelos llenos que conectan Varsovia con Málaga.
Claro.
¿Quién no lo podía eso decir?
Pues claro,
así es.
Claro. Y eso es una gran
dos compañías.
Y eso es una enorme ventaja, sin duda alguna, también para nosotros, ¿no?
No son 4 horas, ¿sabes? Que te dura 4 horitas y llegas perfecto.
Y llegas al sitio, etcétera, ¿no? Eso es una ventaja. Creo que Mónica García quiere ponernos al día de todo lo que ha pasado en las últimas horas en Málaga y provincia, desde el último contacto que tuvimos a las 2:20 con las noticias de más cercanas. Mónica, cuéntanos, gracias.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues vamos con una buena noticia para los que tienen una hipoteca y seguían pagando hasta ahora la cláusula suelo. Un juzgado de Madrid ha decretado la nulidad de las cláusulas suelo por falta de transparencia y ha condenado a 40 entidades bancarias demandadas por ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España, a eliminar esas cláusulas. Fue en mayo de 2013, hace casi tres años, cuando el Tribunal Supremo declaró nulas las cláusulas suelo y desde entonces algunas entidades bancarias no las aplicaban, pero otras sí. Desde hoy, 40 cajas y bancos tendrán que dejar, como decimos, de aplicarla. Aquí en Málaga, más de 1.000 personas formaban parte de una demanda colectiva defendida por ADICAE.
Les habían introducido en sus préstamos hipotecarios la famosa cláusula suelo, que evita que, a pesar de que el Euribor esté por debajo, evita que se te traslade a las cuotas de tus préstamos hipotecarios. Por lo cual nosotros lo que solicitamos con esta macrodemanda es la eliminación de las cláusulas suelo y la devolución de las cantidades que se están pagando de más, puesto que las cláusulas suelo son cláusulas abusivas y las cláusulas abusivas están prohibidas por la legislación vigente.
¿Qué más es noticia? Pues que si hoy se ha celebrado la primera sesión de la Comisión de Investigación de Arnatura, básicamente se ha elegido al portavoz de Izquierda Unida, Eduardo Zorrilla, como presidente de esta comisión, pues mañana se celebra otra comisión de investigación, en este caso la tercera sesión sobre Limasa, que preside el portavoz de Ciudadanos en la Casona del Parque, Juan Casá. Mañana va a comparecer en esa comisión, en la que están representados todos los grupos municipales, el presidente del Comité de Empresa de Limasa, Manuel Belmonte, y el director de Medio Ambiente, Luis Medina Montoya. Te mantendremos informado de lo que se diga en esas comparecencias que comienzan a las 11 de la mañana. Y una historia de esas que te sorprenden. Como te venimos contando, en Cartagena, el ayuntamiento ha prometido empleo temporal y alquiler de vivienda a precio asequible para dos familias que se trasladen al pueblo a vivir con sus hijos. Pues en apenas unas horas han recibido 300 solicitudes, más incluso que los habitantes que tiene Cartagena actualmente, que son 250 vecinos. 300 familias interesadas en trasladarse a Cartagena con sus hijos pequeños para evitar el cierre del colegio del pueblo, que actualmente tiene 4 alumnos, pero que en el próximo curso tendría solo 2, porque 2 hermanas se trasladan a Canarias. Francisco Javier Benítez es el alcalde de este pueblo.
Eso sería en un principio lo que estábamos buscando y lo que se pretendía dar difusión a pequeña escala. Pero la filtración de esta noticia pues ha desbordado todas las previsiones. Como creemos que tenemos tiempo suficiente todavía para coordinar con el colegio hasta final de junio, incluso los primeros días de septiembre, vamos a buscar, como te he dicho, el perfil de la persona más adecuada que la podamos adaptar a nuestro medio.
Al cierre, un vistazo al cielo. Para mañana nos anuncia el hombre del tiempo, cielos con algunos intervalos nubosos y 24 grados de máxima aquí en la capital. En las carreteras a esta hora se registra tráfico intenso de entrada desde la autovía por Ortega y Gasset, por Valle Inclán y por la avenida de Andalucía. En la capital pues no se registran complicaciones.
Muy bien, pues ahí está la información de última hora de Málaga y provincia. Gracias, Mónica. 6:47. Enseguida vamos a abordar también la información del mundo del deporte, que viene cargadita, que mañana viernes tenemos partido, que jugamos en Granada, que te lo vamos a contar a partir de las 8 de la tarde en esta sintonía, la del 105.5. Te vamos a contar ese partido de fútbol que, hombre, el Granada está necesitaico, y el Málaga no está necesitaico, pero debería de despertarse ya y creerse un poquito más que lo mismo el año que viene, si hace 4 cosas bien de aquí a final de temporada, lo mismo puede estar en Europa. Pero en fin, para eso tiene y tengo aquí a Antonio Martínez Barreta al lado, que se sonríe porque
perdimos la gran oportunidad el domingo pasado.
Claro, dejamos
de ir los puntos vitales.
Efectivamente, pero porque están aplatanados, porque no están en lo que están, Antonio, porque están acomodándose.
Está pasando lo del año pasado.
Exactamente igual.
Lo del año pasado.
Están ahí acomodados, que ya hemos llegado a un sitio que, ay, pues ya no hemos salvado. Ay, ¿qué quedan? 7 jornadas. Bueno, pues tampoco hace falta jugar tanto.
Nos cansamos,
para eso te pagan hasta final de temporada, claro, sino que te dejen de pagar ahora y ya está, y te dedicas ya a verlas venir, ¿no? Digo yo, ¿no? En fin, a ver lo que hace el Málaga mañana viernes contra el Granada, lo vamos a contar a partir de las 8 de la tarde, pero en fin, de todas formas, cualquier cosa que tenga que ver con el mundo de deporte, ya sabes que nos lo cuenta a esta hora siempre Javier Bautista. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Pedro González, familia del programa de Buenas Tardes Málaga. Vamos a hablar un poquito de deporte, de la última hora de ese Granada-Málaga, que llega mañana desde las 8:30. A las 8 arrancamos la transmisión en esta sintonía, en el 105.5 de la FM. Hoy ha dado la lista de convocados los dos equipos, y los dos van con todo. El Málaga no va a poder contar con Charles, que está sancionado, pero su puesto lo va a ocupar Roque Santa Cruz, que después de dos convocatorias vuelve de nuevo al equipo. Por lo demás, va a seguir contando Javi Gracia con los habituales. Esta mañana ha dicho el técnico del Málaga, Javi Gracia, que lo que espera mañana es ganar después de no se sabe cuánto que el Málaga no lo hace en los Cármenes.
Sirven para eso, para motivar todavía más y para ver si somos capaces esta vez de romper esa racha que creo que en primera nunca se ha ganado. Por lo tanto, siempre hay una primera vez para todo y ojalá sea en el partido de mañana.
Bueno, hay que recordar que va a haber un millar de malaguistas en las gradas, que se puede llenar los Cármenes y que José González va con los cuatro mejores delanteros que puede tener. Ya lo saben, Susek, el Arabi, Peñaranda y David Barral, que ha sido protagonista en el día de hoy y ha confirmado que estuvo a punto de fichar en el Málaga en el pasado mercado de verano. Y en baloncesto, el Unicaja de Málaga hoy ha sido protagonista porque ha hablado Joan Plaza. Ha confirmado, por ejemplo, que Jamar Smith va a viajar el domingo a Madrid, pero que no va a jugar y que no tiene fecha de recuperación Markovic, que mañana despide la Euroliga y que evidentemente pues hay que despedirla con los mejores honores para un equipo que espera que vuelva de nuevo al trono europeo. Plaza se ha centrado sobre todo también en no hablar de el futuro y se centra en el día a día.
Me centro mucho en el día a día porque además pensar mucho en el futuro no solo me agobia, sino que me distrae.
Bueno, pues le distrae pensar en el futuro y lo que se centra es en el siguiente partido que tiene, y el siguiente es el de mañana ante el Fenerbahce, intrascendente, no tiene historia, pero lo vamos a contar aquí en directo. Recuerden que se suma ese partido entre el Granada y el Málaga. Pedro González, por aquí por tanto pasa la actualidad del deporte malagueño.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine.
Pues por ahí pasaba la información deportiva, que evidentemente, como ya veníamos anunciando, pues se centra todo en el partido de mañana, que se juega entre el Granada y el Málaga allí en el Nuevo Los Cármenes, y contaremos a partir de las 8 de la tarde. Oye, por cierto, hablando de turismo, 137 empresas de la Costa del Sol se han sumado al sistema de calidad turística, han recibido el certificado de haber cumplido todos los procesos para lucir el famoso distintivo de calidad turística de los que le dan a esos establecimientos, ¿no? 137, a mí me parece, digo, tantas empresas de calidad turística contrastada tenemos en la Costa del Sol. Esto es una cosa que se da. Vamos a ver.
Esto me recuerda muchas veces.
Paco no se lo cree.
No, porque vengo yo. Vengo ya de vuelta.
Tú que estás metido en el gremio esto, casi, pues tú sabrás.
Usted de lo de la Q.
La Q de calidad. Exactamente, sí.
Pues muchas cosas.
¿Cuánto costaba aquello?
Claro, muchas cosas son previo pago. O sea, que previo pago tienes algunas cosas. Es cierto que tienes que reunir una serie de requisitos.
En este caso es complicado que eso se produzca porque es turismo andaluz,
¿no? Algo tienes que cumplir, claro. ¿No?
Pero yo muchas veces, como decía Esther antes, un quid pro quo, ¿no? O sea, que muchas veces no es realmente lo que algunos tienen carencia. Yo, de hecho, he trabajado en hoteles por cuenta ajena, quiero decir, que no eran míos, sino que he estado trabajando y he observado que las carencias que podían tener estas cadenas, y se le ha dado la Q de calidad turística y demás, sí. ¿No? Teniendo algunos defectos que eran, desde mi punto de vista, insalvables. Pero bueno, como dice Antonio, a veces pues tú me das y yo te doy, ¿no? Uh-huh. Y hay compensaciones y cosas de esas. No quiero decir que este sea el caso, pero que se ha producido en la historia, incluso a nivel comercial también ha ocurrido, no solamente en hostelería, incluso en comercio, ¿no? Se ha producido que se han dado determinados galardones a determinadas empresas y que van normalmente aparejadas con un premio económico o con una promoción determinada, no solamente el dinero en especie, pero vamos, que todo es una cuestión de compensación después con respecto al órgano que lo otorga, ¿no?
Porque eso al final, perdona Antonio, eso al final, ¿para qué sirve? Quiero decir, tener allí el distintivo en la puerta, ¿te da alguna valoración por parte de los usuarios o el usuario que llega, tú estás en una lista
con tus operadores, bueno, tengo la Q de calidad o la T de turismo,
se llama, ¿no?
Sí, efectivamente existe, pero claro, pero tus operadores al igual que nosotros sabemos que
para
muchas
mí hay,
veces
hay premios mucho más, y más con el tema de redes sociales y de claro, y de páginas web y demás, que son mucho más importantes. Hay una serie de páginas que, bueno, podemos nombrar a nivel hotelero, hotelero y restauración también, que ya están interviniendo en estos temas, como puede ser TripAdvisor, o pueden ser, bueno, ahora mismo no recuerdo más nombres, pero vamos, que existen, que califican los usuarios, son los que realmente valoran las prestaciones que tiene el establecimiento en cuestión, ¿no? Sí. Yo creo que para mí ese es el mejor premio que tú tengas una gran calificación en una página de categoría, por supuesto, no estamos hablando de...
Parece que hay mucha basurilla también.
Pero claro, tiene unos mecanismos de control, yo lo sé porque he estado dentro de ese tema, he sido calificado y he calificado, las dos cosas. O sea, no, y sé que, cuando, como calificador, me han cuestionado algunas calificaciones que quizás han podido ser un poco más o menos tendenciosas, por amistad o por lo que fuera, quizás. Y como propietario de establecimiento, cuando me han calificado lo han hecho de una forma, y te dan la oportunidad de responder y de contrastar los datos, ¿no? Incluso ahí, si tú demuestras fehacientemente de que la información es tendenciosa o mala, esa calificación es eliminada. O sea, me consta de que es bastante, intenta hacerlo, hay en secuela, por supuesto, ¿no? Pero intenta ser bastante aséptico. Yo creo que ese es el mejor premio que se le puede dar. El resto de estos galardones, bueno, pues son, para ponerlo en el escaparate, ponerlo en la cristalera, tengo la Q.
Hombre, yo no sé, Paco, pero creo que este distintivo es diferente, ¿no? Dice que Andalucía Andalucía no conocía nunca, ha escalado por primera vez este año al primer lugar en esta consideración. Es algo
internacional.
Parece ser. Habla de 127 destinos turísticos que están calificados por el CICTED.
Hablaban de empresas, ¿no?
Sí, pero de empresas y destinos, y como consecuencia de ello los destinos turísticos. Con lo cual a mí me parece muy importante, y además la que presenta este tema es la directora de Turismo Andaluz de la Junta de Andalucía.
Que no sé cómo funciona en este caso, ¿no?
La directora, pero vamos, de calidad, innovación, ¿no?
Cuando
y fomento.
Cuando ponen estas calificaciones.
¿Qué es la Q de calidad? ¿Qué?
No es.
Tú pagas no sé qué.
Exactamente.
Y estás,
sí. Esto es otra cosa.
Parece que más seria, del orden de lo que tú estás diciendo.
Sí.
Sí, hombre, hay premios o calificaciones que se les dan a muchas empresas relacionadas con el mundo del turismo que se dan conscientemente porque sabemos que funcionan, que hacen bien las cosas, y además lo que tú dices, luego el usuario en el mundo del turismo, afortunadamente, el usuario es muy, digámoslo entre comillas, muy perro, es decir, porque ahora las redes sociales te permiten divulgar por donde quieras y a donde quieras, tu opinión buena o mala sobre lo que en el momento que se produce. Y eso es muy duro, ¿eh? Y, por ejemplo, TripAdvisor es una red que a mí me da muy buenas sensaciones. Yo suelo ser calificador en esa red muchísimo, y la verdad me da muy buenas sensaciones, y los usuarios que la utilizan, o sea, son muchos los que utilizan esas redes para saber dónde van a buscar un restaurante, dónde van a tomar una copa, dónde van a quedarse en un hotel, dónde van a ver un monumento, un museo o algo que les llame la atención, y hay mucha gente que consulta TripAdvisor y encuentra cosas muy interesantes cuando
yo soy uno de ellos. Pasa que también está la picaresca, que hay que tener en cuenta. Hay personas que viajan un poco en plan
destructor
y llegan al hotel, o me das gratis la habitación o te voy a poner como un trapo. Eso no sé cómo lo han hecho TripAdvisor en este caso. Hablamos de TripAdvisor porque ahora mismo es la puntera. ¿Y cómo lo han hecho que detectan ese tipo de comentarios si es malintencionado, ¿no?
Están muy pendientes de eso.
Entonces ellos no sé cómo lo consiguen.
En TripAdvisor no puedes publicar inmediatamente.
No tienen que analizarlo.
Tú opinas, y una vez que opinas, TripAdvisor te manda un correo y te dice, gracias por su opinión, la tendremos en consideración y la publicaremos en breve. Y entonces ellos ahora ya estudian, califican, tratan, buscan, y en el momento en que ya, a lo mejor un par de días o tres después, entonces ya te mandan otro correo y dice su publicación ha sido aceptada, y entonces efectivamente la publican.
Contrastan mucho.
Pero no es inmediato. Esto no es como el Facebook, el Twitter que dice, este tío, el camarero me ha hecho la faena. No, no. Ahí antes tienen que buscar al camarero y decir, oiga, ha pasado esto, tal, y entonces sí lo hacen. Pero en fin, vámonos, que son casi las 7 de la tarde, que llega Juan Pablo Colmenarejo, que tiene que contarnos cosas en La Linterna, y nosotros volvemos ya la semana que viene, que mañana es viernes y nos queda una jornada de fútbol muy dura. Mañana, muy dura. Adiós.